Vale, pues sí, venga, que estamos, qué bien, qué ilusión otra vez aquí. Qué bonito, Rick. Otra vez aquí, tío.
Sí, me gusta.
Pensaba que no volvíamos.
Lo extrañaba.
Ya te lo digo yo. Yo pensaba que no volvíamos aquí. Pero esta empresa es como una cucaracha, tío. Está hecha para sobrevivir en cualquier entorno. Bienvenidos a Cough on the Couch, el programa de cannabis y entrevistas aquí, sí, ahora, en Fibetalanda Podcast de vuelta. ¡Sobrevivimos, motherfuckers!
Nos protegió el cannabis hacia el coronavirus. Estamos vivos, eso hay que celebrarlo, que estamos vivos.
Qué gusto volver aquí al estudio, a seguir tirando este carro, con la ayuda de todos vosotros y de invitados que cada vez me hace más ilusión la gente que viene. Estoy muy contento siempre. Por un lado tenemos a Ángel Martos, diríamos tipo pesado en general,
sí,
pesado que, profesional.
El que saca de los líos,
¿sabes? Ah, el señor Lobo, entonces.
Por ejemplo.
Como en Reservoir, no, Reservoir Dogs no, ¿dónde era el señor Lobo?
El señor Lobo, espérate.
Que sí, hombre, Pulp Fiction.
Sí.
Pulp Fiction, efectivamente. Y al que va a decir Pulp Fiction, que la tengo aquí sentada esperando, pues nada más y nada menos que Sara Socas.
¡Ey! ¿Qué pasa?
Bienvenida, Sara.
Muchas gracias.
Sara Socas, cantante, compositora y... bueno, y ahora... megastar. Y ahora megastar de un tipo de música que yo te he estado viendo cosas que tú estabas tirando por otro lado al principio. De repente has caído en el hip hop, en el rap y en lo que es todo el mundo de la impro, batallera, de gallos y tal. Lo has reventado de una manera brutal... Y aquí estamos.
Y aquí estamos, seguimos aquí, ¿no? Yo qué sé, yo intento que todo siga normal.
Ya, es que tiene que ser, no tiene que ser eso fácil, de repente...
No.
Porque es que ha sido muy rápido. Yo tampoco es que esté muy pendiente de la escena de batallas de gallos, pero es una cosa que sigo porque a mí me ha gustado de toda la vida el rap, el hip hop, empecé con cosas ya... Te hablo de CPV, ya cosas así como Dogma Crew, ya cosas así muy antiguas. Y tu aparición fue un petardazo de repente aparecer ahí por todas partes. Y lo pensé, digo, esta muchacha, ¿cómo llevará eso con normalidad? ¿Cómo has visto tú?
Pues un poco un petardazo infumable. No, o sea, lo que pasa es que sí que es cierto que además yo soy una persona como súper crítica conmigo mismo y súper rayada, ¿no? Entonces yo me metí un poco en esto, pues porque era algo que me gustaba y me motivaba. Al principio yo no me fiaba de este señor de aquí al lado, en plan, hola, ¿por qué quieres cogerme? En plan, o sea, no cogerme en el sentido latino, por Dios, que es que como me sigue un montón de gente latina, siempre es como, oh, digo cogerme. No, ¿vale? Es cogerme.
No, no has dicho cogerme, dijo follarme.
Total.
Porque tú, Ángel, ¿cómo fue el flechazo profesional? O sea,
pues fue flechazo, ¿eh? O sea...
¿Tú de qué ibas como pululando por ahí buscando algo? O sea, ¿tú ibas buscando algo o te lo encontraste?
Yo la verdad es que tenía un perfil que tenía en la mente desde hace un montón de tiempo, que buscaba, y de repente lo intenté varias veces y tal, pero no había dado con la tecla, y de repente vi a ella y dije, eso es lo que quería. Y bueno...
Y ya estaría.
Me salió bien la jugada.
Pero ya estabas, o sea, tengo que aclarar porque con la presentación parece que le he faltado, pero es que tenemos cierta confianza en Ángel y yo porque
sí. Ya
hemos estado en varias barbacoas juntos.
Sí, cuando ya se está en varias barbacoas ya se coge.
Hemos bebido juntos mucho y pues ¿verdad? Hemos hablado un montón, pero no conocía exactamente tu vida y en qué momento estabas cuando encontraste a Sara. Pues te he preguntado, digo, si ibas buscando algo tan concreto...
Claro, yo realmente no me he dedicado nunca al tema del hip hop, ¿sabes?
Pero sí estabas en temas de producción musical.
Sí,
vale.
Sí, pero de otro rollo. O sea, y ahora de repente me encuentro con una rapera, ¿no? Sara Socas.
Bueno, tú también te has encontrado con una rapera, porque
sí,
no era un...
es que es eso, tía. Es como muy gracioso, o sea, que ni la versión de mí misma de hace unos pocos años... se hubiera imaginado aquí, pero no por pensar que era imposible, sino porque ni siquiera estaba entre mis pretensiones, ¿sabes lo que te quiero decir? Era como, pues,
entraba
no sé,
en tus cábalas, claro.
Claro, total, o sea, cantar y tal, claro que sí, me encanta, y tocar la guitarra, y eso es algo que me sigue encantando. Y en la nueva música ya se verá, aunque yo no estoy aquí para hacer promoción de nada, pero bueno, dejo incógnita, porque me hace ilusión.
Bueno. Oye, Rick, bueno. Tío.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo?
¿Qué
¿Cuánto
tal?
Tiempo?
Joder, ¿cuánto tiempo?
Creo que no nos veíamos hace 60 días.
Bueno, casi. Es un poco, sí... Puede ser, quizá alguno más.
Bueno, te he visto en sueño.
Se me ha hecho corto. Ya. Oye, no sé si tú has traído cositas.
Sí, traje cositas. Mira, primero, regalitos de Eleva Space para uno, para cada uno. Son flores de CBD, si quieres.
Nosotros también hemos tenido un regalito.
Mira, flores de CBD. Gracias. Son de semilla certificada. Una es con Puelti, creo que la otra es Carmagnola. Y una es Sour Gum y otra es la Bubble Gum. Y muy bien para vosotros. Y después traje hierbitas de verdad, que las pasé a coger de nuestros amigos de la Natura Cura. También. Hey. Y que ojo, que van a abrir una Natura Cura en Málaga que se llamará La Natural Natural. Que mola un montón.
Estoy viendo las instalaciones. Me ha mandado vídeo Robert. Y madre mía, vaya garitazo.
Ya. Nada, tenemos que ir a la inauguración. A pasarlo mal. Y nada, traje Gorilla Glue, que ya la conocemos, la Gorilla Glue 4, que es una hierba que es muy fuerte, que tiene una concentración de THC muy fuerte, y para fumadores no viciados, o sea, no, de los amateurs, no es recomendable. Luego tengo una Northern Light, que sería ya un poco más extrema hacia el lugar índico, que es la relajación, y de hecho se llama Northern Light porque puede ocasionarte ese efecto de cambiar un poquito el color de las luces y también el salto de tiempo cuando uno va muy fumado, ¿vale?
Y el típico salto de tiempo
que en un momento estás como bienvenidos a Coffee on the Couch. Empezamos del principio, pero bueno. Y una California Haze y una Tijuana, que Tijuana es una muy recreativa y la California Haze también es muy activa, así que podemos empezar con CBD o con algo activo, ¿qué prefieren?
Yo he traído una resina seca, una dry.
Un dry sift.
Ahí está, voy aprendiendo palabras, pues yo le he dicho, he traído hachís, me dice no. Es hachís, pero es como una especial.
Sí, es más blanquito, ¿no? A algunos le dicen hachís blanco, pero bueno, es un hachís que se pone en un recipiente, se bate y toda la resina que cae, en vez de la palia o como los marroquíes, sí, esto se hace en un chucking. Y sale toda la resina que sale, ya que es mucho más blanquita y no lleva tiempo oxidándose. Eso es muy purito.
Sí, pues además está muy blandita, muy bien. Se hacía muy bien.
Tengo una pregunta, igual esto no se sabe, pero ¿cuántos tipos de marihuana hay, tío? Ves que claro, para mí es como marihuana,
Tantos como personas. Marihuana hay tantos como personas. En términos morfológicos de crecimiento de la planta está la índica, sativo o híbrido o rudelized, como le llaman, pero son morfologías de la planta. En cuanto a la fase post, que es la fase que nos interesa a nosotros, que consumir, existen miles de variedades, porque en realidad es como, tú no eres igual a tu hermana, pero son de la misma especie, y a lo mejor podemos cultivar una Gira Scaucu que es aquí, otra en California y otra en Chile, y van a ser completamente diferentes, porque todo el contexto modifica la planta. Entonces, se podría decir que hay más o menos 32 razas, por así decirlo, más o menos, pero la mezcla de todas esas generan hierba increíble, y claro, también el mercado se ha aprovechado de eso, y al coger semillas, mezclarla, mejorar la genética, le vuelven a poner otro nombre y a lo mejor hay algo que te dicen, esto me huele a la Northern Light, como me sabe a la Moby Dick, y no es la Moby Dick ni es la Northern Light y tiene otro efecto. Eso. me iba a liar más, pero hay mucha información por ahí.
¿Podemos empezar?
Podemos aplaudir.
Sí, además, aquí Rick tiene carrete, y además te lo suelta con ese tono suyo mágico, te
oye,
envuelve.
Oye, no, que habla muy bien, tú podrías ser periodista. Efectivamente.
Sí. No voy a pensar. No le caes mucho que me quite el puesto de presentador. Pero podéis empezar, es verdad que tenemos, aquí puedo vaporizar esto, porque creo que hay, no sé si hay algún vaporizador. Pero también tenemos vaporizadores de CBD, que esto es un regalito que te quería hacer yo, de un vaporizador desechable. Esto lo puedes sacar directamente de la caja y para adentro. Y cuando se te acabe el liquidillo que lleva dentro, lo tiras. Es de nuestros amiguetes de Flower Farm.
Está muy guay para la ansiedad, para la relajación. Gracias a ti por visitarnos. Bueno, a vosotros.
Esto no es muy fuerte, ¿no?
No, eso es CBD, no lleva THC, no es psicoactivo, es solamente para estar chill en casita, relajación corporal.
Y fuera.
Y para la camita.
Maravilloso, ay, gracias.
Pero podéis elegir, ¿eh? Y luego aquí os tengo ya liaditos, los podéis coger.
¡Feliz cumpleaños!
esto es el dry sift de Amnesia, por cierto, que no lo había dicho. Amnesia, tío, esto es sativoso.
Tengo yo una anécdota, luego te cuento.
Uy, sí.
Con una marihuana Amnesia en Ámsterdam.
Oh, yo quiero escuchar de esas. Te la cuento. Dale, para adelante.
No,
hombre,
no,
vamos
voy
aquí.
A hablar, no,
no, no, no,
pero
no,
bueno.
Cuando estemos fumados.
Se acordará más.
Es verdad. Espérate. ¿Vais a elegir? Ah, bueno, dale, dale.
¿Qué? Pues, ¿qué hay? Coge, perdona, coge. No, coge. No sé, ¿qué hay que elegir?
Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes... Ese lo mezclaste con tabaco.
Ese está mezclado con tabaco.
Eso es amnesia con tabaco. Pero
a mí me ha llamado mucho la atención, Ricky, la California.
Vale, vamos con la California. Me hago un porro de pequeñitos.
¿Esa qué rollo lleva?
Esto es activo. La California Haze es... Tiene ese haze, el olor a haze es el picante que tiene en el fondo. Pero este California tiene un olor que es un poco más a tangy, que sería... Bueno... Les voy a
cítrico,
dar a leer,
¿no? Porque allí es como citricoso.
Claro, sería más cítrico, pero más parecido a la naranja que al limón, como una haze, una lemon haze o una amnesia, que la amnesia siempre tiene un olor. Mira, los voy a grindar y voy a hacer que vuelan para que vean que no estamos hablando de la nada, sino que hablamos.
Mira, es
de...
como un mago, ¿eh? En plan oculta de repente en su grinder, sí, frota las manos y saca un producto cósmico.
Pero, además, bueno, el grinder iba cargado con...
Iba cargado ya, cabrón.
Sí, sí.
Uy, ahí. Esto tiene tabaco. Mierda.
Claro, pero si era el grinder... Oh, pobre Rick.
No pasa nada. Hazte un porro con yerba.
Aquí lo que había metido, además, esta, que sí la había traído para el saber y liar, era blue... Gelato. Eso sí. Es, blue gelato.
Blue gelato.
Sí, que la habrás cosita. Mezclado además con la tangy. Esto es un pelotazo.
Mira, si quieres oler esto es Tijuana. Es una hierba que, bueno, se ha desarrollado durante estos últimos 18 años para que coja unas texturas y unos olores distintos. O sea, de hecho es una hierba muy recreativa. No sirve para irte a la cama. Para nada. No. O sea, es típica hierba que tú te fumas y terminas limpiando el piso entero.
Coño, esa está bien. Sí, sí. Eso quiero yo. Se lo voy a meter a mi compañero en el desayuno. A ver si se vuelve loco.
La última hierba que recuerdo que me saqué unas risas brutales de medio porro del Langui.
Langui Kush, es verdad.
Que me llevé de. Y me lo acabé fumando con dos colegas, tío, que tú conoces en casa. ¿Ves? No sé si bueno, voy a decirlo, ¿no?
Esos colegas no son yo, por si acaso. Estábamos
jugando a un juego en Play que era de como un concurso, ¿sabes? Y resulta que uno de los colegas no fumaba porque no le apetecía. Y éramos los dos que estábamos fumando. Pero nada, medio porro, solo medio porrito. Y de repente era un concurso en el típico de pregunta y el primero que le daba era el que ganaba. Y era hacer la pregunta y de repente, o sea, los dos nos pasaba que íbamos a darle al botón y no le dábamos. Y al rato...
Pero intentabais darle.
Sí, y al rato le dábamos. Y nos dábamos cuenta cuando ya había pasado el tiempo de típico...
¿sabes? Ya no, claro, ya había terminado el tiempo.
Y el otro, que le había dado enseguida, se nos quedaba mirando como tal. Y nosotros ahí como...
Como monos en un experimento.
Cuando ya estaba en la siguiente pregunta. Y claro, y eso nos producía un ataque de risa brutal. Y ese fue mi último porro así de risas.
Ah, qué guay. ¿Tienes alguna anécdota, Sara? De fumetilla.
Seguro. O sea, a ver, yo realmente la etapa que tuve así de fumar y tal fue pues cuando llegamos a la residencia de estudiantes. Eso era, vamos, es...
Vale, pero ¿tú eras o eres fumadora habitual o es algo que tienes así para de vez en cuando?
Ahora prefiero de vez en cuando, pero porque... Yo qué sé, tío. No sé, como que tuve etapa así medio paranoica, pero por mi estado, ¿sabes? Y dije, no. Entonces fue como, adiós, en plan, no hasta nunca, pero...
Hostia, eso lo cuentas tú mucho, Rick, que al final la marihuana saca mucho... Cosas claro. Que llevas dentro.
Sí.
Y si no estás bien, es verdad que puedes sentarte un poco mal.
Claro, sí. O sea, totalmente, ¿sabes? No es decir, en plan, es malo porque a mí me pasó esto. O es bueno porque... ¿sabes?
No, pero no, sino simplemente etapa, mejor, que...
Claro, es como, no sé. O sea, cuando estás mal no hay que hacer determinadas cosas. Pues esto no era muy inteligente por mi parte. Pero vamos, que me ha dado muchos momentos de risa y, vamos, y sabiduría también. O
y
sea,
creatividad, claro. Seguro.
Sí. O sea, bueno, ahí con la creatividad hay un conflicto, tío. Y estoy
cablando. Sí, estoy de acuerdo,
porque,
estoy de acuerdo.
Vamos a ver... Me imagino que dependerá del estado de ánimo de cada uno y de, como él ha dicho, pues como hay un montón de tipos de marihuana, pues depende de cuánto fumes y del tipo que tal. Pero tío, yo tengo recuerdo de, yo qué sé, de fumar un porro, por ejemplo, sobre todo cuando estás empezando a improvisar, ¿no? Y claro, es que hay veces en las que estás tan relajado, ¿sabes? Que como yo soy tan autocrítica conmigo misma, en ese momento como que no. Entonces empieza todo a fluir súper bien y, joder, y entonces cuando dices, joder, es que cuando fumo soy Dios, ¿sabes? O sea, voy a ser la diosa de la marihuana, en plan, espera tu momento, Red Bull, ¿sabes? O sea, voy a... ¿Sabes lo que te digo?
Con Red Bull encima.
Pero lo que te quiero decir es que, o sea, hasta cierto punto. Sí. O sea, es mentira. En plan, también, el decir qué tal. También hay cosas que el momento dices, ¡buah, madre mía, qué temazo, qué pedazo de rimón! Y al día siguiente te despiertas y como haya documentos audiovisuales de esos, tú los quieres eliminar de todo tipo de biblioteca y móvil. O sea, horrible.
Bueno, por cierto, hablando de creatividad, aunque tú no lo sepas, yo te he entrevistado un poquito indirectamente.
¿Cómo?
¡Tachín!
¿Cómo se hace eso?
Uy, pero eso da miedo.
Tú no te has dado cuenta, pero yo te he entrevistado así secretamente, porque uno de los, bueno, de los últimos programas y las últimas entrevistas que seguramente tendrías antes de la pandemia fue con David Sainz.
Sí,
en
señor.
Parking Karaoke.
Eso es.
Y yo era guionista de ese programita. Y además, cuando fuiste tú, estaba por ahí pululando.
Sí, y no nos conocimos.
No, pues saludé, es que estaba muy liada. Estabas hablando con mucha gente.
Ay, no, qué mal.
Ángel.
Eso suena.
Pero sí es verdad que, claro, me tocó empaparme un poco de toda tu vidilla.
Ay, pues me alegra. Porque creo que así se entiende mejor todo.
He tenido un accidente, tío.
Oiga, ¿qué ha pasado?
Me desangro vivo.
¿Pero qué te pasa?
Que me he rascado.
Ah,
ay, pues con la luz esta se ve naranja y digo, este niño es un extraterrestre, digo, y esa sangre.
¿Qué es eso? Me había retirado un poco así para no interrumpir ¿sabes? La entrevista.
Ahora, qué educado aquí, desangrándose por la pierna y súper educadamente. Bueno, podía ser que desmayado.
Tenía una costrita de tal y he hecho así sin querer y pum.
Oye, Sara, que eso, que sírvete. Vamos, los dos son de Hachís Seco, del dry este. Que eso me vas a tener que dar una clase, ¿eh? De resinas, dries y isolators y tal, porque es verdad que las diferencias.
Podríamos traer una plancha un día y aplastar rosin y hacer rosin.
Venga.
En directo. Sí, sí, ahí tengo un amigo que tiene una plancha muy pequeña, la podemos traer y aplastar en directo. Y también tengo un amigo muy técnico que nos puede explicar todo sobre el rosin. Eso podría estar bien. Para que la gente en sus casas ahí entienda la diferencia entre solvente. Para mí, lo más sano es el rosin. Es aplastar un cogollo de hierba y sacar su miel. Pero hay un montón de técnicas para sacar resina, para sacar isolator, para sacar.
Ahora que te digo que eso te pega un guantazo que te deja girado.
Sí, pero en plan lúcido. O sea, no te lleva por un lugar muy sucio. De hecho, ¿te acordáis cuando estuvimos el año pasado en el Dr. Doug en Barcelona?
Sí, estuvimos con competición de daveo, ¿no?
Ya. Y ahí era rosin puro.
¿Competición de qué?
Competición de davear rosin. Bueno, que lo expliques lo que es
davear rosin. A mí me suena a clases de dubstep, o sea, así te lo digo.
Bueno, ahora último, bueno, ¿han visto esos videos en internet que sale la gente fumando con soplete, que le da un sopletazo, se vuelve caliente y después le echan como una cera? Bueno, esa cera es el rosin, y el rosin se genera con aplastando la hierba con, bueno, el cogollo de hierba a una temperatura y a cierta presión de fuerza, y eso tira una miel, que esa miel tiene una concentración, bueno, hay gente muy crack que llega a sacar unas concentraciones hasta un 98% de THC.
Te deja
y eso es THC y terpeno puro. Entonces, lo más perjudicial para la salud del cannabis es la combustión. Entonces tú, al cambiar la técnica de consumo, que sería una técnica de vaporización, y esto es vaporización de resina, además de que te estás consumiendo lo que nos interesa del cannabis, que son los cannabinoides y los terpenos, estás pegándote un colocón flipante.
Pues...
Oye, pues te voy a lanzar una pregunta, pero porque, a ver, yo veo muchos amigos míos del freestyle, o sea, del rap y de todo, no es ningún secreto que, o sea, sí que yo creo que nos queremos desvincular un poco de esta imagen de persona harapienta que le da un venazo y
no
habla un alienígena
demasiado.
Y escribe algo, ¿sabes? O algo así. Pero sí que es cierto que como que muchos fuman y así, y mi pregunta es que cuál sería así un tipo que fomente la creatividad o así, porque yo veo a muchos que luego se les va de las manos,
ya,
¿sabes
ya,
lo
ya,
que
ya.
te digo? Y al final,
o sea,
pues...
Es que el fomentar la creatividad tiene que ver con que la hierba genere un pensamiento divergente. Nosotros tenemos un pensamiento convergente, que es, tenemos un punto de vista frente a las cosas, y cuando tú te fumas un porro, tienes varios puntos de vista sobre la misma cosa. Entonces, claro, eso es lo que nos genera la creatividad. Eso, sumado más a la relajación, nos puede llevar a que fluyamos en el papel. O fluir en el freestyle, según
o
el
también
rollo.
Puede ser de repente muchas voces en tu cabeza dándote
claro
ideas.
Pero eso se llama exceso de THC. Cuando te pasas con el THC, cuando la gente dice no, porque cultivo esta hierba con un montón de fertilizantes para que sea gorda y tenga más cantidad de THC, a ver, la planta tiene una esencia, y esa esencia, si tiene 8% de THC y 8% de CBD, respétala. A lo mejor vas a encontrar esa cepa en particular, esa semilla en particular, y va a ser la que más te guste, y ojalá que la cultives, porque encontraste una planta que a lo mejor podría ser tu medicina paliativa,
que
o a lo mejor es la planta que necesitas para el momento.
Pues, por ejemplo, yo no me imagino estar fumado improvisando en un escenario de batalla de gallos, por ejemplo.
Yo no, yo jamás lo he hecho, ¿eh? En pues un escenario, ya... yo jamás...
¿Tú estuviste en la 420 Backyard, no?
Sí.
¿Sí? ¿Con
Guille? ¿Tú estuviste ahí?
No, es que nosotros bueno, con el Eva auspiciamos la primera.
Con Guille, sí, la verdad es que Guille es un tipo brutal, por si ve esto, que lo sepa, que lo quiera.
Un abracito a Guille, sí, es un crack.
Y la verdad es que es muy guay ese evento. Y sí, está patrocinado pues, por,
claro,
por,
montón, por marihuana.
Sí, sí, un montón de
yo quiero creer que en la parte de batalla, aunque hay mucha improvisación, quiero creer que es como un roast de comedia en el que una vez ya conoces a tus contrincantes, te puedes preparar algún chiste contra ellos y colarlo. O, es decir, ¿hay cierta preparación cuando tú conoces a los contrincantes o de repente te lo encuentras ahí y es, vale, este tío es así, pam, pam, pam?
Eso depende de la persona, de la moral que tenga y de muchas cosas. O sea, te quiero decir, yo creo que a mí lo que me ha pasado, por ejemplo, yo nunca me las he preparado, ¿sabes? Premeditadamente, y lo digo con orgullo.
Pues sí.
Porque sé que muchos que sí, pero, o sea, no todo, porque evidentemente es imposible, ¿sabes? Al final, si eres bueno, vas a acabar afrontando todas las situaciones y si solamente te las preparas, llegará un momento en el que se te vean como, ¿sabes? Los tres pies al gato. Pero, ¿de qué cojones estamos hablando?
Se fue.
Nada, que tú eres una chica honesta que no se prepara las puyas.
Eso, la preparación de las rimas. Te quiero decir...
El primer se fue pospandémico, qué bien.
Totalmente. Lo que te quiero decir de eso de los chistes que tú dices, sí que es cierto, tío, que cuando ya conoces mucho a alguien tienes como ya unas ideas súper establecidas en la cabeza y, tío, sin querer es que hasta ya puedes tener una frase en la cabeza, ¿sabes lo que te digo? Y la puedes usar, obviamente, claro, en algún momento. Eso te quiero decir, que eso estoy segura que nos pasa a todos. Y sobre todo es que yo hay veces que no entiendo, por ejemplo, BTA y Scone, que son, es que son mejorísimos amigos. O sea, es que no en plan coleguitas del mundo de las batallas. Es que viven los dos en Málaga y vamos, llevan un montón de años siendo super colegas y se han enfrentado un huevo de veces porque hasta estaban en la misma liga. Y yo digo, tío, ¿cómo tiene que ser? Es como si me pongo a batallar con Juanan, ¿sabes? Y a sacarle ahí trapo sucio y él a mí, ¿sabes? Aunque,
hombre,
no sé.
Chungo esa batalla, ¿eh?
Pero también son graciosas porque al fin y al cabo ninguno busca hacerse...
Sí,
tampoco,
daño real.
Claro, daño real, ¿sabes?
Lo que me pasó a mí con Castelo en el Rose Battle que tuvimos, que es verdad que ahí está todo mucho más preparado porque, vamos, son chistes cerrados, escritos. No se improvisan. No somos tan buenos. Pero es verdad que mucha gente después de la batalla nos lo decía, me dijo, ¿cómo os habéis pasado? Tal y cual. Y digo, bueno, digo, es que nos conocemos tanto que... Y vamos, el acuerdo era, ey, sin hacer daño, ¿no? Sin hacer daño, pero verdad que había tanta confianza que la peña flipó.
Claro, pero es eso, que hay tanta confianza que cosas que a otros les resultarían hirientes a esa persona no le resulta, sino que dice, ah, qué hijo de puta, ¿sabes? En plan, lo que ha sacado, pero... No mal, ¿no?
Oye, y durante esta cuarentena habéis... Es que me ha pasado... casi todo ha sido bonito, ¿eh? Porque he conocido nuevas personas, he hecho nuevas amistades durante la cuarentena.
¿Durante videollamadas o qué?
Sí. Y luego
qué
también
maravilla.
He retomado contactos, como...
Eso sí.
Crispación con gente que tenía de repente... Ey, oye, ¿qué tal? ¿Estás...?
Saliste a protestar a Núñez de Balboa, ¿no?
El primero.
Claro.
yo era el del monopatín y la bandera, ¿no lo viste?
Ah, es que con los bigotes no se reconocía.
Joder, pues tengo un poco pinta de cacerolada, ¿eh? Tengo un poco con el bigote y las gafas así estas. Estoy para coger una cacerola y irme de Balboa.
Yo rapearía encima.
Pero, mira, a mí, ahora se me ha ido a mí que el
sí, cuarentena, cuarentena.
Ah, cuarentena.
Cuarentena, muchos amigos y muchos conflictos resueltos. Todo bien en tu vida.
Oye, pero súper bien la cuarentena, ¿no? La capacidad de tolerancia de la marihuana se fue a la mierda.
Toda la mierda, tío. Ha sido horrible. ¿Os ha pasado esto? ¿Habéis hecho nuevas amistades? ¿Habéis resuelto rencillas?
¿Has pedido perdón?
Tío, yo me he dado cuenta que estoy hecho para cuarentena, ¿eh? O sea, para no ver a nadie, no... Sí, te lo juro, ¿eh?
Un ermitaño.
Que somos animales sociales.
Tú has perdido amistades, de hecho, y has...
No, me he dado cuenta que estaba bien, tío. Digo, no veo a nadie, no estoy en contacto con nadie, estoy guay. No salía de casa, digo, tampoco pasa nada.
Y bueno, y además que has tenido un...
Sí, tampoco, la verdad es que no me he podido aburrir.
Pero vamos, que la has llevado muy guay.
Sí,
muy
el padre guay, reciente.
¿Eh? Sí, qué bueno, guay. No, fui.
Y lo va a hacer otra vez.
Y lo vas a hacer.
Próximamente sí, lo mejor es
¿cuánto tiene el primero, perdona?
Va a hacer dos.
Dos años.
Uy, chiquitito.
Es súper mono, me llama Tita Sara. Estoy súper orgulloso. Y no se lo he enseñado yo.
Y sabe, y ya rapea.
Está riquísima, ¿eh? Qué súper rica la...
Qué bueno, que te gusta.
¿Que era la California?
No, esta es la Tijuana, porque la California la hemos mezclado con... sé qué cheat, con qué cheat.
Oye, ¿estás bien de la pierna?
Sí, sí, sí.
Vale, ¿todo bien?
Vale, vale. Ahora estoy bien.
No nos preocupamos.
Y lo que te decía era que me daba cuenta eso de que... Eso?
Tijuana.
Tampoco no, ni tan mal, ¿sabes?
Que eres más casero de lo que pensabas, a lo mejor.
O estaba preparado para... ¿Sabes? ¿Sabes qué me ha pasado mucho? Que durante muchísimos años, cuando terminaban las giras de verano, me tiraba como octubre, noviembre, casi 2 meses, que a lo mejor no salía de casa, porque no apetecía, porque tal. Eso durante muchos años. Luego ya cuando dejé la música y tal, me he dado cuenta que como que estaba entrenado, y estoy entrenado para hacer una cuarentena. Bueno.
¿Pero tú te dedicaste también a tocar? Y a
sí,
como cantar.
Sí,
oh,
sí.
Esto claro es, no sabía
sí,
yo esto.
Fui músico durante muchos años. Fui músico.
Sí, ¿acompañaste aquí?
Eso no se deja de ser, hombre.
No, yo he tocado mucho en orquesta, tío.
Oh.
Orquesta de verbena.
Hostia, y a pegarse al barro.
La orquesta
barro,
que va a tu pueblo, que está hasta las 4 de la mañana, el tipo saltando mientras tú ya no puedes más con tu vida. O las 6.
A las 4 normalmente empezábamos en la segunda parte.
Wow.
No, sí, yo hostia, era de orquesta de verbena, pero de rock.
¿Cómo se llamaba la orquesta?
Para gente joven, la tribu, tío.
La tribu.
Sí, yo durante muchos años.
Mola, ¿eh?
Cantante, además de.
Oh. Pues ahí tienes que tener unas cuantas historias, ¿eh? Jo, pues yo, nosotros muchas, tenemos tío. Los cómicos que tenemos historias de bolos horribles.
Te descojonas con las historias del Juanan de bolo, con los locos que se encontraba entre los espectadores.
Sí, sí, sí. Así a la broma tengo como unos 1000 bolos hechos, ¿eh?
Wow. ¿Tú tienes algún...? Mira, porque los cómicos...
Yo 1000 no.
No,
ya te lo digo yo.
Pero sí has cantado frente a muchas personas.
Eso sí.
Muchas. Sí, eso sí. Y bueno, y te has hecho giritas ya al otro lado del charco, ¿no?
Sí, güey. Y tenía que ir en marzo.
¿Realmente has ido a México? ¿A México? ¿Te fuiste a México? Sí. ¿En qué parte de México subiste?
Pues estuve en Ciudad de México y en Toluca. O sea, en México de Fe y en Toluca, perdón.
Qué guay. ¿Y qué tal la peña allá?
Bien, tío, la verdad. A ver, lo único es que... ¿Tú eres de allí o no?
No, soy de Chile.
Es de Chile, vale, chileno. Qué mal, ¿eh? Perdón, es que soy malísima para los acentos latinos, lo siento un montón, en
no
plan...
No pasa nada.
Bueno.
En plan, bueno, venga.
La gente le pregunta si es de Murcia a veces, o sea... Que...
Lo que sí es cierto, tío, que la segunda vez que fui a México, que fue en diciembre, que fue cuando lo de la rima esta, todo polémica y toda esa vaina...
Ah.
Tío, estuvimos en un hotel que estaba enfrente de un barrio, que es que ahora no me viene el nombre porque encima era como súper largo así, súper complicado, pero tío, era un barrio de chungo, 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 que te cagas, rollo, que los del hotel me decían que a la farmacia de enfrente que fuera acompañada por un hombre, ¿sabes? Y yo en plan, madre mía, wow. Pero te lo juro, la farmacia que estaba enfrente del hotel, y yo, madre mía. Pero vamos, que eso es lo único. Te quiero decir, ¿sabes? Como que ahí también aprendes, ¿no? Te da como de repente un montón de respeto a esa situación y dices, hostia, esto está pasando, ¿sabes? No solo en mi televisión ni en serie, sino... Vale, primer punto, ¿ok? Hay que concienciarse un poquito, gente. Yo siempre reivindicativa pesada.
Ver,
y eso, pero
que
luego...
no tiene nada malo, hay que estar solo a la defensiva. O sea,
total.
A ver, bien.
Parte donde está.
Pero luego, por ejemplo, ahí los fans, tío, son súper apasionados, en plan, más que aquí. O sea, quiero decir, fans hay siempre de todo tipo en todas partes, pero son súper pasionales, tío. Y como
sí, eso
se ponen
gente
a llorar y te abrazan y no sé qué. Bueno, ahora ya no podríamos abrazarnos, pero por el COVID y todas estas vainas. Pero cuando se podía abrazar públicamente, sí, sí.
O sea, que
no has
tenido, o todavía no te ha dado tiempo a tener un bolo de estos de decir, madre mía, he pinchado, vaya lío. Como hemos tenido muchos cómicos, que los cómicos a veces nos han pasado de todo. A mí me han intentado pegar, me han tirado hielo, me han insultado.
No, de cosas así no. O sea, de sentirme yo más a gusto o menos, puede ocurrir, ¿sabes? También depende de cómo estés tú ese día. Pero así de que me hayan hecho algo raro o turbio, eso, que me hayan jodido la actuación lanzándome algo, eso, nunca, nunca.
¿No?
Y yo, la verdad, que no he hablado mucho de los freestylers con esto, pero supongo porque a casi ninguno le pasará.
Tenemos
suerte. Hombre, que claro, ven a decirnos algo, te reviento. O sea, ¿sabes lo que te digo? No me ves que estoy insultándome aquí con mi mejor amigo, no te voy a reventar a ti. O sea, vamos a ver. Con la palabra, por supuesto.
Con la palabra.
Te han tirado de todo, pero es que tú eres puro borracho.
Guacán, es que.
O sea, yo tengo
público.
Yo tengo un máster de borrachos que no veas.
De esquivar cosas, o sea.
Esquivar cosas. También le he dado a alguno, ¿eh? Le he zumbado a alguno.
¡Buah!
Dark Juanan. Cuidado.
Es que tienes que ser muy Jedi, claro.
La canción batería, hacer así las luces, y zumbarle una patada. Eso ha pasado.
Dijiste frase polémica. Yo, es que polémica. Yo soy un ignorante. Entonces no sé si dijiste en México, tuviste una frase polémica, que le tiraste algo a alguien. Si es que quieres indagar ahí.
En, sin más.
Sí, bueno. la batalla, ¿no?
Esta la batalla tuviste, contra Raptor. Sí, sí. Yes. Dale. Que es un rapero mexicano. Y nada, pues simplemente fue que. Eran batallas de exhibición, ¿vale? Era un formato como de 15 minutos, así, y te ponían diferentes pruebas con temática, con palabras, con no sé qué. Pues yo qué sé, estábamos como a la mitad de la batalla o así, y él empezó como a meterse en el terreno así este de... lo del violador soy yo, que eso fue eso que se hizo tan popular de sí, el violador soy yo, que luego hicieron la canción esta y las marchas estas. Y a mí como que me reventó tanto eso que me ves que me pongo toda violenta, tío, en plan, qué vergüenza de persona, pero en plan, me ves ahí en plan, o sea, gritando mazo, parezco un señor en plan, parezco un portero de discoteca gritando con esa voz.
Pero es un momento muy épico.
Y en ese momento, pues, la verdad que sí, en otros momentos igual no, pero en ese momento sí, yo creo que... No sé, fue como muy tenso todo y creo que eso también fue el motivo por el que se hizo viral, pero también fue el... fue como por lo que yo sentí tanta angustia en el momento y entre él y yo empezó a ser como súper raro. Luego después de la batalla parece que estábamos intentando reconciliarnos, ¿sabes? Porque realmente se sintió como una batalla de verdad, ¿entiendes lo que te digo? No una actuación o un teatro, sino fue como una situación tan tensa porque fue que él dijo lo del violador soy yo y el público explotó. Y claro, yo me quedé como...
Perdón.
Esto está pasando aquí. Quiero decir, son batallas, ¿sabes? Claro, gritamos a burradas, pero hay ciertas burradas que, si es cierto, ya entre el público no generan esa misma emoción, porque no es como, bueno,
no, pero
tío.
Y además que una burrada que tiene mucho peso en estos momentos.
Claro, tiene mucho peso en ese momento, claro era un tema tan reciente. Sí, igual en ese momento no hubiera sido tan sensible, aunque me lo hubiera tomado mal, no tanto, ¿sabes?
Claro.
Lo sentí como si se estuviera insultando no a mí,
sino a todas.
Sino como a todo un colectivo y un movimiento. Entonces fue como...
Pero es brutal la forma de canalizar la ira.
Claro, eso es lo que mola, tío. O sea...
Ese momento de que te llega, lo que dices tú, te llega toda la ira y decir, ¿qué hago con esto? Porque puedo coger y directamente cagarme su puta masa, a tomar por culo eso y decir, pero es que mi polla está igual, o incluso lanzarle el micro y tal, o de repente hago ¡fua! Y lo canalizo hacia unos versos que hago ¡pa, pa, 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 pa!
No hay mayor inspiración que querer decir algo, ¿sabes lo que te digo? O sea, porque tú puedes estar más o menos inspirado y te ponen los estímulos de objetos, de palabras, de temáticas, de todos estos juegos que se hacen en las batallas, digamos. Y puedes, se te puede dar mejor o peor porque es que yo qué sé, igual de repente de ciencia o de un conflicto bélico no tienes mucha idea y estás como medio... Meh. Pero cuando es algo que te nace a ti, que no es ninguna temática, es
eso,
como...
Sí.
¡Boom! ¿Sabes? De hecho, yo tengo lo que mi compañero de piso, Mario, que rapea, que te cagas, ese pibe, o sea, metimos a un pibe a vivir en enero porque se nos fue uno de nuestros compañeros y resulta que hace freestyle que te cagas, o sea, increíble decisión sin saberlo. En fin, punto. Ya estoy, me estoy dispersando, ¿ves que ya empiezo a hacer subtramas y vuelvo a la trama inicial para llegar a la...
Bueno, hay llegado por algo
esto
y para
aquí
algo.
No pasa nunca, sí, no te preocupes.
Bueno, pero guay, ahí con la camiseta puesta y...
Hombre, por supuesto.
Eso está bien.
Y nada, pues que el Mario este dice que le encanta mi modo que yo saco, tío. Sobre todo en situaciones como esta, que es el Dark Sara, que lo llama él, que es que cuando me pone una base no sé qué, yo, venga Sara, te hago un freestyle tranqui, y empiezo yo, na, sabes, medio canturreado, hablando de temas súper tal, y por algún motivo, en algún momento, me imagino, un enemigo imaginario, porque no es que esté pensando en cagarme los muertos en nadie en concreto, muchacho, y no empiezo yo igual tres minutos,
catapran,
mereces no sé qué, porque tal, y es que igual estoy mirando un rollo de papel higiénico, o sea, así te lo estoy diciendo. Dark Sara.
Ojo con que Dark Sara no coja Twitter, porque no. Porque eso pasa mucho en Twitter. Mira, yo he aprendido.
Dark Sara coge Twitter, sí señor.
Sí.
Yo me he metido ahí con todo el mundo, ¿eh? Ay, qué mal.
Has tenido tú que gestionar.
Mayoritariamente.
Yo la dejo a ella que no gestiono.
A ver, me meto un poco con Vox y así.
Vale.
Un tweet súper viral en la cuarentena, tío.
¿Sí? Bueno, puede que lo vi.
Pero no
pienso
nada relacionado con mi trabajo ni nada así, tristemente, te quiero decir. Fue porque cuando fue lo de Núñez de Balboa, que lo mencionaste antes, lo de las caceroladas. Vale, pues subieron un vídeo que de hecho lo subió una asociación o un colectivo hecho del propio Núñez de Balboa, en plan liberación y democracia o no sé qué, paranoia. Subieron el vídeo ahí en plan de orgullo, no sé qué, y yo lo retuiteé comentando y puse... Estos no eran los mismos que hace una semana se quejaban de que el confinamiento no lo hubieran impuesto antes y tuvo como 15.000 retweets y se generó ahí un maravilloso debate español en el cual aparecían Cayetanos contra Rojos, y era maravilloso porque la gente en plan contestándome y yo ni contesté ningún mensaje, sino dejaba que se mataran entre ellos.
Dejaste la bombita y se
debatan entre ustedes.
Le diste con el palo al avispero y saliste corriendo.
Totalmente. Pero qué guay generar esa discusión y esa conversación, que es súper necesaria.
Sí, por supuesto. Sí, yo es que yo qué sé, ese tipo de cosas no me las voy a callar, quiero decir.
No, no, claro. Y es que...
Pues me apetece, o sea, tal cual, me apetece. Y como sé que lo pienso, y lo pienso de verdad, no es que no me voy a arrepentir. Entonces, me da un poco igual. Si no, estaría vendiendo una mentira también.
Yo creo que estamos en una
también,
época en la que muchas veces te dicen, ¿no? Si eres artista, si eres cómico, si eres presentador, si eres...
No te mojes porque no te puede, ¿no? Tal.
Pues no, fíjate, al contrario, creo que estamos ahora en un momento en el que la gente te exige posicionarte en algún lado.
Tío, pero a la vez es cierto, por ejemplo, la ambiente es como el del frívol hip hop, que yo me planteo que es como, tío, el hip hop, que es un movimiento, o sea, empezó, no solamente es un género musical, sino que es como un movimiento social, por
cómo
nació
social,
y todas las cosas de las que se hablan en las canciones. Entonces hay un montón que es como, adiós, Sara, es que el score, por ejemplo, es que eres una pecha de pesa y yo entro a Twitter para reírme y tú estás ahí, que si esto es apropiación cultural, que si esto no sé qué, apropiación mi polla, ¿sabes? No sé qué. Y yo digo, tío, pues yo qué sé, tienes razón, pero a la vez tampoco lo hago por, hey, miradme, yo pienso esto, entonces esto está bien, es súper válido, sino que simplemente porque lo hacía antes
y ya está, claro.
Y lo hago ahora y es como, es que ¿por qué no hay que mojarse por ser artista? O sea, no sé, que cada uno... Si alguien no quiere escuchar mi obra porque no está de acuerdo con lo que yo pienso, bueno, pues,
claro,
que te pues bienvenido. Seguir. No es porque él no quiere, pero si no, lo sería.
Sí. Estamos en un momento que hay que decantarse sí. y tú mismo saber dónde estás.
Claro. Y que al final, yo creo que
lo sepan los demás.
Las redes sociales han ido que han hecho que la gente vaya buscando esa cercanía con los famosos, entre comillas, o la gente, sí, digamos, conocida. Y ya es una cosa como que exigen, porque al final tú las redes las utilizas de una forma muy personal... Sí. Y ellos están esperando que dentro de esa manera tan personal, claro, y campechana de la que te estás expresando, pues te posiciones de alguna manera. O sea, que es lo que dices tú, que verdad que son momentos en los que pues ya no es que haya que posicionarse, es que simplemente sale a la luz cómo somos cada uno. Total. Porque tenemos redes sociales y al final alguno pedo y quemado escribe cualquier cosa. Y eso, pues claro, no pasaba antes. No lo había un millón de personas de repente que te habías puesto
muy
y te habías quemado.
Realmente.
Yo he aprendido, por ejemplo, a no tuitear según me despierto. Porque no sé por qué, me noto que no tengo...
Tienes resaca.
Es como que no tengo los filtros de la vida activados todavía.
Yeah.
Esos filtros de lo políticamente correcto.
Que esa opinión en dos horas igual no te arrepentirías un poco más si la pusieras, ¿no?
Me despierto sin filtros. Y si me quemo con algo, enseguida contesto encendido. Y aprendí a decir, no. Te levantas, desayunas y cuando empiece un poco el día, ya te piensas si tuitear esto o no.
¿Yo sabes lo que hago, tío? Hago un ejercicio que es muy... yo lo recomiendo mucho. Voy a tuitear... O sea, me enciendo como tú y lo voy a tuitear, voy a poner... No sé qué, no sé cuánto, no sé qué... Y cuando ya termino, en vez de darle a enviar... borro y ya me he quitado.
Borras.
¿Sabes? Ay, como ya, si ya lo hubiese
dejarlo quitado. Escrito, sí, sí.
Sí, es verdad, lo hago, ¿eh?
Qué fuerte.
Pero sí que es verdad que hay veces que muchas cosas que o que pienso una opinión así y tal, no la pongo porque al final luego pues estoy también asociado a cierta gente que...
Claro.
A ver.
Igual yo creo que es sano porque la gente que te rodea igual necesita no perderse, hermano. Como que en el fondo somos una sociedad y somos una red que nos sujetamos entre todos. Es como, si miro las estrellas es para guiarme. Entonces si hay gente que brilla y que tiene ahí, es necesario que... Es que es necesario posicionarte porque así yo también revalido que yo creo que algo del ser humano, el principio de identificación con el otro. O sea, revalidar como, mira, yo pienso de esta manera y esta persona piensa de esta manera, en el fondo estamos conectados.
Bueno, la gente que te sigue, además, también creo que le reconforta saber que estás en su rollo. Sí, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, si alguien que te sigue de repente te posiciona, si yo ahora mismo me posicionara de ultraderecha, pues seguramente mi fandom está
totalmente
diciendo, ¿what the fuck? ¿Pero qué cojones? No me jodas. Entonces, quieras que no, también el posicionarse pues reconforta a la gente que te rodea, por lo que dice Rick, de la identificación, que lo has dicho de una forma Ya. Muy bonita, tío. Se lo digo en serio.
Contratarle para más cosas, por favor. Sí, podéis mirar aquí en el link del canal.
Ahí estás muy inspirado,
poniendo.
Tío.
Sí,
ya
que
mucho tiempo cultivándome.
Sí, sí, te estabas guardando todo esto en un tupper y mira, durante la cuarentena, qué bonito, tío.
No, hay gente como Sara que tiene muchísimos seguidores, tío, así que guay que la gente también...
Y es que claro. Además es gracioso porque la gente me decía, no sé qué, es que lo tienes todo asociado a ideología, no sé qué. Es que todo es ideología, porque es que de hecho mucha de la gente que me dice, es que te va a perjudicar en tu carrera, no se dan cuenta de que precisamente es mi ideología la que ha conseguido muchísimos seguidores de los que tengo. En plan, te estoy hablando de más de la mitad. O sea, con yo sí, por lo que hago, ¿sabes? Evidentemente no solamente porque yo hable de algo, no, sino por lo que hago pensando claro. Eso, ¿sabes? Exacto. Lo que te digo. Y yo lo sé porque por la gente que me escribe y la gente que me
y seguramente tengas gente de ideología contraria que
también.
Te
sí, que es muy gracioso pasa, porque cada vez que pasa eso como que se indignan un poco, ¿sabes? En plan, bueno, te voy a seguir siguiendo, pero qué pesada, ¿sabes?
Pero bueno, esto también les honra porque es como, bueno, sí, valoro, claro. Digamos, son tu trabajo... Faps. Por encima de tu ideología, eso es maravilloso.
Total.
Vamos a hablar un poquito de Canavisión.
De Canavisión.
Qué bien, es que me da un gustito meter así las secciones aquí en el estudio ya con gente. Y...
Ahora es cuando
Canavisión,
pregunta.
Pregunta,
¿qué es Canavisión?
Por cierto, ¿qué tal vais?
Yo bien.
¿Bien?
Sí, yo estoy aquí. Con...
Bien, la verdad que yo estoy a gustito.
Está chill, ¿no?
A mí me está sentando muy bien. ¿Y este último era la California?
No, esta es la Tijuana. Si la California la mezclamos con tu shit ahí.
La Tijuana, pues está muy rica. Me ha gustado mucho, tío.
Sí, sí. Esta es la que también he estado fumando yo, ¿no?
Sí, la misma.
Pues qué bien. Estamos todos estupendos para, pues eso, Canavisión. Canavisión es...
¿Una ráfaga? Dime.
Sí, ahora espérate, si lo haces otra vez, a lo mejor te hace algún efectito...
¿Sí?
Sí, sí, que controla ella de hacer cosas raras con la boca.
Una rosa, enchúfame.
La chica de Foley.
Eso suena un poquitín, ¿no? Controla ella de hacer cosas raras con la boca.
Es verdad.
Por favor, un poco de orden. Vamos con Canavisión.
Buah, ese efecto me encantó.
Yeah. Canavisión, ¿qué te gusta ver cuando estás fumado, tirado, relajado en tu casa? Pueden ser series, vídeos frikis, películas, fetiches que tengáis de vídeos raros, no sé.
Pero vídeos, no música.
Puede ser música también, sí. Hay gente, incluso libros. Ah, claro. Peña que me dice.
Cómic.
Sí, cómics.
Yo soy muy old school, Yo, Pink Floyd, tío, y liarme un porrillo. Sí, que es verdad que hace un montón de tiempo que no lo hago.
Y Bob Marley, venga, ¿qué es esto, no, tío? Eres un estereotipo con pelo, o sea, realmente.
Te imagino,
tío,
como Kevin Spacey en American Beauty, por cuando ejemplo, se pone a fumar petas en el gimnasio y se pone ahí. O Homer, también, sí, en el capítulo que le da por fumar hierba.
Yo es que soy muy de. Ahora es verdad que hace mucho tiempo que no fumo, ¿vale? Pero yo en mi casa siempre he tenido marihuana para invitados.
Sí. Bien, buena afición.
No, coño. Bueno, sí. Tiene un colega.
Joder, único.
Y sabes que fuma, pues le saca la cajita. Oye, ¿quieres? Yo no voy a fumar, pero si te apetece liarte un... Bueno, pues ahí tienes, está, no sé qué. Y luego, claro, ¿qué pasa con esa marihuana? Que como siempre está en casa y yo no la consumo, hay veces que el que viene, oye, ¿te quieres fumar? Y lo que hay ahí ya es más seco que...
Es CBN, claro, ¿no? CBN. Me dijiste.
Sí, cuando el THC se oxida, se convierte en CBN y se vuelve mucho más narcótico. O sea, lo que te fumas te relaja, te parece que estás medio borracho, pero... Pero no el efecto del THC que buscamos.
No, pero tampoco, pero no es nocivo, ¿no? El CBN.
No.
Vale. Pues...
Canavisión.
Sí, y estabas, que escuchabas musicote.
Sí, Pink Floyd, tío.
Pink Floyd, vale. Y Sara, ¿tú ves algo o escuchas algo?
Depende. Yo cuando fumaba me acuerdo que... Me gustaba un montón al principio, lo típico, tío, con colegas de ver vídeos de risa, ¿sabes? En plan, momentos... O sea, todos los movimientos de la televisión española, en plan, súper cuñados, yo me los sé. O sea, de verdad, algunos me los sé hasta guionizados, de programas de Canal Sur, todo tipo.
Claro,
o sea,
pero
de verdad,
¿de qué época?
Maravilloso. No, muchachos de los 2000, que vale, son una maravilla. Claro. Cuando estaba el diario de Patricia, cuánto contenido audiovisual que pasa como a formar parte de la historia de la comedia española, por esos momentitos que nos deja.
Yo me quedaba con el te meto con el mechero, Sole, tal, igual, porque eso ya es muy de...
O sea, tío, claro. Que te meto con el
claro, tú tendrás otros referentes. ¿Cuáles son estos? Cuéntame. Esa generación
esos,
Z.
Tío. yo qué sé, tío, en los vídeos esos, mira, me hacía un montón de gracia uno que era, tío, un señor súper de pueblo, que están grabando las noticias, no sé por qué, están hablando de algo y de repente... Ah, están quejándose de las instalaciones del campo de fútbol, porque estaban en un estado horrible, no sé qué, las tenían que reformar, que era una vergüenza, no sé qué. Y de repente el balón de fútbol se les había caído a tomar por el culo y estaba todo matorrales y se mete un señor. Cuando se mete el señor, se le ve de fondo, se ve que levanta así la pelota en plan que la ha cogido y que se empieza a caer rodando. Y el que está hablando así con el periodista, mira, ¡se ha matado Paco! ¡Se ha matado! Así no se puede con el ayuntamiento este, no se puede. Así, bueno, eso es maravilloso. Y vídeos así un montón. Luego música, así que me... En plan, yo qué sé, de todo. Cuanto más me pueda sumergir, mejor.
Pero YouTube, ¿te gusta mucho navegar por internet, YouTube?
Sí, es porque además me gusta ver los videoclips. O sea, no me gusta... No soy de, ¿sabes? De haber fumado y escuchar música. Sino me gusta también, si tenía un videoclip guapo, como que me lo gozaba más. Y eso, y no sé, es que ver pelis y ver Naruto también.
Naruto, somos muy fans de Naruto aquí.
Sí. Yo veía, mi época de uni y de fumada, veíamos películas de serie B, gore, ¿sabes? Uf. Tu madre se ha comido mi perro.
Braindead. Sí, señor. ¿Sabes? Hostia, tío, qué horror. Uf. Qué horror. Yo fumaba, lo paso fatal viendo esas pelis.
Y yo con esas pelis me reía. No puedo, y luego Jackass, no, tío, mucho Jackass.
Jackass.
Sí,
Jackass, que era Jackass. Esto de que los que hacían locuras, ¿no?
Sí,
ahí a
sí,
tope.
Sí, muchas risas.
De hostias, ¿no? Que se pegaban.
Sí, sí. A mí es que una aguantada, tío, me hace reír muchísimo, tío.
Me flipa que hicieran una película de eso, tío. Que hicieran una película de un programa de hostias. No. Bueno,
Jackass tuvo película...
Tuvieron tres.
Uno, dos y tres.
Es verdad, madre mía, tío.
O sea, toma, saga, para que vuelvas.
Hay una escena que es buenísima, la de los puños, ¿sabes? O las palmas, ¿no? Que
sí, el manotazo ese. ¡Bum! ¡Bum! Oh, sí.
Cuando le daban, tío, no por nada, no porque fuera enano, pero cuando le daban era enano, tío.
No porque fuera enano, pero...
¿Tú no has visto Jackass?
Creo que una vez vi un vídeo y por eso sé lo que es, aparte porque es muy famoso, pero no sé, yo creo que no me llamó mucho la atención, yo qué sé.
Ahí me cargaba, o sea, me gustan como sketches muy puntuales de los que tienen.
Los mejores, ¿no?
Como pequeñas pildoritas. Uno que me acuerdo que me hacía mucha gracia, que se ponían patines, se metían dentro de un camión y el camión empezaba a dar vueltas y yo dentro del camión en patín, intentando aguantar el equilibrio a los dos días contra las paredes.
Dios, qué profesión más maravillosa, qué creatividad tiene el ser humano, de verdad.
El director de Jackass, Spike Jonze, es el mismo director de Her y es el mismo director
el director de Her, la peli que se enamora del sistema operativo.
Claro, el mismo director de la primera publicidad de cannabis de Estados Unidos, que se llama The New Normal. La publicidad, y es la historia del cannabis mostrada desde el museo y la historia del cannabis en Estados Unidos desde que Washington cultivaba cáñamo hasta ahora la legalización, y que en verdad no es normal, sino es The New Normal.
Oh,
que sí.
Oye, pero cuántos conocimientos,
Sí, sí. Te das cuenta que parece como si lo hubiese.
Te das cuenta de que es el que mejor habla de todos nosotros. Con perdón, que tú hablas muy bien también.
Decimos lo de Jackass para luego hablar de, ¿no? Pero totalmente improvisado, qué guay.
Sí, sí. Rick, qué bien, qué datos más buenos traes hoy.
Rick, deberías haber sido mi profesor de la universidad.
No lo hubiéramos pasado bien.
Hubiera soltado mejores datos.
Oye, eres generación Z, ¿no?
Yo soy millennial, no, soy del 97.
No, pues eso es Z ya.
¿Ya?
Sí.
Dragon Ball, ojalá.
Dragon Ball.
¿Qué tal ves a tu peñita? A la peñita de tu generación. Es verdad que es... porque lo que se habla mucho es... Claro, es que pobres, están, no van a encontrar trabajo, les va a costar mucho tener un piso, independizarse... ya, por supuesto, hay que renunciar a un coche, porque eso ya es como un megalujo...
Creo que igual la edad que tenemos, vivimos quizá, no sé cómo decirte, tenemos menos posibilidades, como quien dice, pero también la mayoría de nosotros hemos tenido una mejor infancia que la de nuestros padres, en el sentido de recursos, te estoy queriendo decir, por ejemplo. Entonces, yo qué sé, es que es una generación,
menos neurosis. Se aceptan. No, pero es verdad, o sea, los chavales de ahora, por ejemplo, de 18 años, tú puedes conversar tranquilamente sobre machismo, puedes conversar tranquilamente sobre la homofobia, puedes conversar tranquilamente un montón de cosas y te dan respuestas que no te la va a dar una persona de 40 años. Entonces, que no haya criado tal vez la tecnología no fue tan malo.
Pues mira,
hombre, desde pullita. Luego tenéis muchísima información, eso sí que es verdad, y acceso a información que, claro, es que flipas la cantidad de información que recibís a diario. y a la que tenéis acceso hace, pues yo qué sé, en los años 80, 90, es que era impensable. Total.
O sea, yo en clase me acuerdo yo tener que coger enciclopedias.
Enciclopedias, que te tenías que comprar una enciclopedia, además, un gasto para tus padres, además un sitio que ocupaba la enciclopedia, y una habitación entera.
Igual tenía cierta magia la enciclopedia. Yo me acuerdo muy pequeño tener la enciclopedia de
Hombre,
animales,
tú te la leíste y... entera, cabrón. O sea, que no me jodas.
Miraba las fotos
no
así.
Y luego se la fumó. Sí.
Las hojitas, ¿no? La enciclopedia, que rollo hoja de Biblia, ¿no?
¿Con qué se coloca el puma? Vale. Buscando con qué se coloca.
Pero claro, claro,
nosotros hacíamos antes los trabajos. Claro. Las sensación así, tío. Pero yo, a ver, yo también, es verdad que... tengo la suerte que mis dos padres eran profesores. Entonces uno ejercía y el otro no, pero entonces en mi casa pues siempre ha habido un montón de... Pero si no, enciclopedia, tienes que tirar de...
Claro, claro. Pues que
es, trabajos de clase.
Pero es verdad que sois una generación con la que se puede debatir muy bien, como decía. ¿Sí? Aquí están los internet, que está Norslo, Cheto, sí, Darío, sí, MH, sí. Tal. Es gente que cuando ha venido aquí... da gusto, porque es verdad que puedes hablar de cualquier cosa porque tienes muchísima información. Además, gente metida en internet todo el día y tal, es acojonante.
Ojalá, eso es verdad, pero por otra parte también algunos se informa donde quiere, yo creo. Y también a mí lo que me preocupa un poco es el rollo este de los niños topos de Twitter, en plan, con cuentas anónimas todo el día poniendo cosas muy turbias,
bueno,
y
si
contestando a cosas
estos profesionales,
que es como, madre mía, qué triste, tío. Pero en plan, o sea, a mí no me molesta en plan personalmente cuando me afecta a mí o tal, incluso, sino, o sea, me la suda, te quiero decir,
esa
abiertamente.
Esa es la actitud, te lo
claro,
recomiendo, sí.
Pero es como, tío, cuentas de 3 seguidores que se dedican, no tienen ni tweets, solo tienen tweets y respuestas, porque todos son respuestas, bueno, y cosas así. Pero bueno, que sí, que hay esperanza, yo que sé, en nuestra generación, que ni tan malo como unos piensan, ni tampoco que somos unos dioses, todos no, tenemos
yo creo que lo
efecto.
Único que falla es la acción, que hay cierta de tanta información y tanta saturación de información, deja
quietitos.
Que la gente esté muy quieta. Y creo que ahora es cuando es necesario que la gente joven haga cosas.
También es verdad que nos bombardean con mil cosas, entonces ya es que ya no te llama la atención. ¿Sabes?
Nada.
A mí que de repente la policía se cargue a un tío, pues dice, joder, pues otro más. Y claro, eso es muy grave, ¿eh?
Otro sí. Más como el GTA.
Claro, que claro. Nosotros digamos en nuestro interior...
Sí, que se haya normalizado.
Sí, pero... se haya normalizado, no, tío. O sea, es muy grave.
No
nos puede, estamos como anestesiados.
Pero qué fuerte de lo de George Floyd, ¿eh? Al final no ha pasado desapercibido.
Mira, había un...
Ya lo que han conseguido las redes, porque ese vídeo alguien lo grabó y se difundió.
A eso iba,
también.
Porque sí que es verdad que había leído a gente. Ten cuidado porque esto está suelto.
Ya,
y no
me
he dado
cuenta ahora, no te preocupes.
Se nos ha soltado ahí y es que te amputa el brazo. Había gente que se quejaba, por ejemplo, de que... No estaba muy de acuerdo con que en Europa apoyásemos el tema de George Floyd y Black Lives Matter y no sé qué, porque el mensaje que a nosotros nos llegaba era como muy romántico, ¿no? Como que nosotros nos imaginábamos estar ahí levantando el puño con la banda sonora de una película detrás, apoyando a los negros, ¿no? Dicen, digamos, Europa, joder, los europeos tampoco deberíais meteros así de esta forma porque tenéis un mensaje romantizado. Digo, es que aquí lo importante es que ese mensaje ha llegado a Europa. O sea, quiero
total.
Decir... la visibilidad que le han dado las redes sociales, a mí me da igual cómo llegue el mensaje, lo importante es que cale y la gente se conciencie. Luego, si quieren montar una película en la cabeza, pues vale. Pero que la gente sepa que esto existe y que llegue y que tú digas, oye, pues no estoy de acuerdo. Luego ya, pues pongo la foto en internet, la de en Instagram, pongo la foto en negro, lo que tú quieras, pero por lo menos te ha llegado el mensaje y creo que eso es lo importante.
Pues totalmente de acuerdo.
Que eso
no
también
sé.
Es racismo.
¿El qué?
El segmentar, ¿no? O sea, seamos Europa que no entra ya. En esto. En el fondo es racismo, vale, sigue siendo.
Más que se lucha aquí en Europa contra el fascismo, tío.
No, pero igual sigues teniendo un pensamiento racista en el fondo, que no tiene nada, en el fondo no tiene nada de malo. ¿Vale? Pero igual esa separación
hace que
nos sintamos un poco más arriba o nos sintamos un poco más abajo, o ser parte porque somos todos o porque en realidad no nos está afectando directamente.
Claro, qué pesado, son muy
la lucha
pesados,
feminista
no
también va... Hay cierto sector del feminismo más radical que no quiere que los hombres entremos en
claro.
Esa lucha. Claro, es lo que...
Sí, es un poco ese rollo, es decir, bueno, yo creo que lo importante es que la gente se sume a la causa, que le llegue el mensaje y que al final no te quedes tú con tus amigos y unos carteles ahí en medio de una calle. O sea, que cuanta más gente sea consciente de esto,
es que
mejor.
Ha sido la demostración de sigue habiendo racismo y no lo veis, en plan, no os dais cuenta, ¿sabes lo que te digo? Es como... ¿Qué te crees? ¿Que porque Will Smith protagonice películas o porque, no sé, Michael Jordan fuera una leyenda
y
ya este tipo de cosas están
negra.
Superadas? Total. Yeah. En plan, como que claro que se han hecho avances, o sea, se han hecho avances como, por ejemplo, contra la homofobia rapidísimo, claro. Ha sido eso el cambio, en el sentido de, aunque todavía quede mucho por hacer, por ejemplo, tío, yo qué sé, en yo tengo colegas o así mayores, ¿sabes? Que fueron en, imagínate, en 2005 iban al instituto o así, y si eran gays o lesbianas o lo que fuera, tío, era como un tema todavía muy bueno, casposo y muy tal, y sin embargo mi generación era, bueno, pues otro u otra más, o sea, ¿qué coño pasa aquí, sabes? Entonces, pues con el racismo ha sido un poco igual, pues sí, ha habido un avance, claro, pero es que, pero que no hace tanto tiempo ahí había esclavos en Estados Unidos, no, negros, ¿sabes? Entonces es como, y es que es muy fuerte, el video es muy fuerte, o sea, yo no lo pude ni ver entero, es que es muy fuerte.
Hay varios, ¿eh? No, no solo ese, porque luego todos los sí, que ha habido de brutalidad policial, la verdad que te dejan la sangre un poco fría.
Y sí, ahora es como, sería guay sacar a la gente de esa dualidad del negro y el blanco, que en el fondo el problema está en otro lugar. O sea, que en el fondo, tal como están matando a George en Estados Unidos, en Chile, por ejemplo, están matando a los indígenas, a los mapuches. Y eso también es un ataque racista, y eso también es fascismo. Entonces a lo mejor hay que poner hay que concentrar la atención en otro lugar y dimensionar las profundidades de lo que está ocurriendo.
A lo mejor muy relacionado entonces también con la economía, con la pobreza. Yeah. O sea, ¿va tan asociado el racismo a la pobreza?
Muchísimo.
Yo creo que sí, ¿no?
Por ejemplo, o sea, muy asociado. ¿Cuántos racistas no habrán tenido de ídolo del baloncesto a Michael Jordan y luego cuando han visto a una persona negra o cualquier persona racializada por ahí haciendo una labor que consideran, ¿sabes? En plan, menos importante y más de clase baja, lo tratan como una mierda. Eso seguro que ha pasado un montón. Es decir, cuando el chico negro es el que marca goles para tu equipo, de puta madre.
A eso
pero
me refiero,
cuando el chico negro igual es el que te tiene que atender en algo, ¿sabes? Claro, o al que ves que si por la tele le dan ayudas y no sé qué cosas dicen, ya no te hace tanta gracia, ¿sabes? Uy, perdón.
No te preocupes. Entonces, claro, a lo mejor esa profundización hay que hacerla por ese lado, ¿no? Por el lado más del nivel socioeconómico.
Del capitalismo. Volvemos al problema.
Sí.
Mierda. Es una paradoja.
Oye, pero qué buena conversación, ¿no? Se ha germinado aquí de repente.
Oye, pues está fluyendo bastante bien, ¿no?
Está muy bien.
Seria, ¿no?
Sí. Ya, pero demasiado cultureta.
Pero dentro
profunda,
de la serie,
pero
a mí me ha gustado mucho cómo lo hemos tratado.
Hombre, con toquitos de humor, ráfagas, o sea, ¿qué estás pidiendo? ¿Eh? O sea, ya está, lo tienes.
Y puntos de vista muy guay, muy bien argumentados. Oye, muy bien, estoy muy contento.
Orgulloso.
Pero vamos a pasar a algo un poco más relajado, como por ejemplo videojuegos. ¿Te gustan los videojuegos?
Yes.
Sí.
Sí.
Creo que por Twitter te había visto alguna cosa que habías puesto alguna vez de videojuegos y dije...
Sí, tío. Yo jugaba mucho a la Play 2, tío, a muerte.
Wow.
Ratchet & Clank, el Jack and Daxter, el Sly Cooper, el Call of Duty...
El Call of Duty. Me siento un poco a mí el Call of Duty.
El
¿tú eres
FIFA a muerte,
jugón? ¿También?
Muy jugón, tío.
¿Y a qué le pegas? ¿Al Call of Duty también?
Ahora estoy con el Warzone, sí.
Tío, y no te... Es que a mí me estresa mucho. Para irme a la cama no puedo jugar porque me estresa mucho y me enfado mogollón. Y entonces me voy a la cama como...
Me enfado mucho.
Sobre todo,
tío, que yo llevo un tiempo... toda la cuarentena está jugando al Warzone. Pues llevo un tiempo diciendo, tío... pero ¿cómo han podido matar? ¿Cómo han podido matar? Esa es repetida. Pero es imposible que... Tal. Hasta que me ha dado por indagar, tío... Y la peña es muy tramposa, ¿eh?
Oh, ah, sí, se hace mucha trampa porque ahora está el modo Battle Royale, ¿no?
Sí, sí, yo te estoy hablando de Battle Royale.
Vale, vale. Y ahí...
me he dado cuenta que sí, sí, hay un puñado de trampas y ahora ya es como estoy... Me cago en la puta, tío. Todo este tiempo que estaba ahí dándole tal y cabreado porque digo, qué malo soy. No, es que,
saben, bueno, en el Fornite... ¿tú has jugado al Fornite?
Muy poco, porque un compañero de piso juega a muerte y me estuvo enseñando y no se me ha dado nada mal, ¿eh? Pero, no sé, tampoco me... Yo ya no soy tan viciada, yo era más viciada de pequeña.
Ah, bueno, y que ahora también tendrás menos tiempo. Será,
por supuesto.
Un poco más ocupada, claro.
El Assassin's Creed es el único juego que cojo de vez en cuando, me encanta.
Oh. Es que tiene una historia muy currada, además. Está muy guay.
Guapísimo.
Pero la palabra assassin significa hachís.
Es verdad.
¡Pum! Assassin viene del hachís. Eran los adictos al hachís.
Esta historia es buenísima. Sí.
Ah, bueno, cuéntala.
No, eso es todo.
No, y que era peña que...
Pero ¿cómo?
Assassin, assassin significa adicto al hachís. Y le empezaron a decir asesinos a estas personas que eran los contrarios a los templarios. que era, eran como los oscuros, y nada, no, viene de hachís porque estas personas eran las que traían el hachís desde Oriente a Occidente.
Ojo, los fumetas agresivos, que nunca lo he visto. Fumetas, o sea, se fuman y te apuñalan.
De hecho, hay una hierba que tiene ahí un mito, que es la Mazhar Sharif, que dicen que es la hierba que se utilizaban antiguamente los asesinos para hipnotizar.
Madre mía.
Para que veas, ¿eh?
Con Ezio, cuántas cosas, ¿no? Hizo este hombre.
Luego las vamos a preguntar al final del programa. Pues, vale, videojuegos, bueno, en el Fornite te digo que yo hacía muchas trampas. Sí, vale. Porque te podías esconder detrás de un arbusto y esperar ahí a la gente a que pasara. Y la
pero eso no son trampas, tío, eso no son trampas. O sea, eso no es de... Eso...
Ah, vale, que es lo que haces tú.
No, no, yo me refiero a trampas de trampas, de hacer la jugada, de colocártelo de... trampas, ¿sabes? Mm. Cosas que no están permitidas. El esconderse en un seto, tío, o el agacharte en plan...
Eso se llama campero y da vergüenza.
Arbustear, lo llamaba yo.
No, de campero, sí. Los camperos, tío,
mi primera partida al Fornite, es verdad que no había tanta gente como ahora, pero la primera vez que jugué...
Esconderte.
Me dediqué a arbustear de arbusto en arbusto y gané la partida. Y lo tengo grabado en un vídeo con mis colegas flipándome. ¡Ah! Sí, sí. Pero haciendo...
Yo le he dado mucho al Fornite también, ¿eh?
Ay...
Sí, le da mucho.
Vale,
mucho.
Esta pregunta, venga, la lanzo a los dos, porque además estáis en estadios diferentes de la vida. Y me mola. Si la vida fuera un videojuego, ¿cuáles serían para vosotros misiones primarias, o sea, las principales, y cuáles serían misiones secundarias? De estas que dirías, bueno, las puedo hacer o no.
¿Y de qué va el videojuego? ¿De mi vida?
Es la vida, la vida es el videojuego. Yo te diría, por ejemplo, para mí, una misión secundaria, pues sé que no estáis de acuerdo, pero para mí sería tener hijos. Para mí es una misión secundaria que, bueno, pues una cosa que, bueno, pues, si quiero la hago, si no, no. Pero una misión primaria, pues es pues haber encontrado, por ejemplo, dedicarme a lo que yo quería, que era esto. O sea, encontrar un poco...
A ver... Yo, sabes que yo tengo hijos y voy a tener el segundo. Y sí que es verdad que estoy contigo que es como secundaria, no es una misión primaria.
Claro.
Una misión primaria sería misión buscar alimento, tío. ¿Sabes? Bueno. Para poder vivir.
Aprender a vivir en el contexto.
Misiones principales. ¿No? De... Lutear, ¿vale?
¿Sí?
Lutear.
Por ejemplo,
conseguir...
para eso principal.
Ese es secundario, básico.
Pues, si por el camino tienes un hijo, bueno, en tu vida, pues.
Misión primaria. Tratar cada vez de ser menos hijo de puta. ¿Sabes lo que te digo? En plan, mejorar
bien
como persona.
Misión principal, me parece.
Gracias. En plan, yeah. Oh, vaya, yo pienso esto, pero bueno, no me cuesta tanto de construirme, ¿no? Voy a intentarlo en vez de pensar que soy el puto centro del mundo. Okay. Esa mierda de debate, en fin.
Es un buen...
¡Qué
mola! Muy buen, espera, espera, un consejo.
Pero es que es verdad, y misión secundaria, sí, pues sería... Folla todo lo que pueda, fuma lo que necesite. Pero bueno, siempre va con la primaria, la coges de vez en cuando o algo así.
Esa te ha quedado un poco más difusa, vale. Pero la primera, es la de ser cada vez menos hijo de puta, y me parece una misión principal muy importante y creo que es básico en la vida. Y además debería salir de forma natural. Quiero decir, la gente con el paso del tiempo debería ir siendo menos gilipollas.
Claro.
Pero también la parte de darse cuenta... Y esforzarse por no serlo me parece muy importante.
Eso.
Así que muy bien.
Bien. Estoy intensa, o sea, es mutuo.
Sí,
o sea,
me gusta.
Yo para mí una misión secundaria sería hacerse una mazmorra, por ejemplo.
¿Una mazmorra?
Sí.
¿Cómo, cómo?
Sí, como misión secundaria.
¿Qué es una mazmorra? O sea, sí,
no,
sé lo
coño,
que es físicamente.
Al... ¿Qué he dicho, tío? Creo que voy fumando.
¡Ah, sí! Sí.
Es que por un momento creía que iba a decir hacerme una mamada. Y digo, vamos a ver, Juana, te quieres hacer una mamada, tío.
No,
es una misión secundaria, en plan.
Ese tendría
lugar.
Que ser objetivo de vida.
No,
sí.
Mira, ¿qué es lo que te hace esto? Porque estoy en un momento como de...
Hola. Ojalá pudiese echar así para atrás.
Pues, claro, Lucifer, sí. Como, ¿cuál es tu deseo de ahora? Hacerme una mazmorra.
Hacerme una mazmorra, has dicho. Misión secundaria,
que
hacerme una mazmorra.
Digo, ¿a quién quiere encerrar, tío?
No, me refería como... Es que, tío, te iba a decir como
jugar
un
civil a dragones y mazmorra.
De lo que tú habías dicho, tal, pero luego era como una mazmorra y al final no sé qué es lo que he dicho.
Bueno,
como,
te ha estimulado.
Hacerme una mazmorra.
Yo nunca había escuchado la palabra mazmorra tantas veces. Igual
la
había escuchado dos veces en mi vida.
Oye, estoy haciendo la historia y de repente digo, pues hoy, pero hoy me apetece una mazmorra, ¿sabes?
No entiendo nada.
Yo no entiendo nada de lo que te he dicho. Yo también.
Estábamos jugando a videojuegos. O sea, hablando de juegos.
Sí, claro, pero es que tú ya has hecho la programación.
Yo lo compro, tío. Te lo compro. Yo voy a jugar a ese videojuego.
Cuando te frustres en la vida, mazmorra.
Hazte una mazmorra, negro. Ya está.
Enciérrate un ratito ahí en tu búnker.
Vale, esta pregunta la hago. Hace un momento. Cofón de couch total. Esto es la esencia de Cofón de Couch.
Sí, sí, te vuelta la, a la idea muy rápido.
Vale, esta pregunta la he hecho más veces y me gusta. También os va a dejar volar vuestra imaginación. Es si tuvieras que elegir en tener un superpoder. ¿Vale?
Qué bien, no tenía.
Tienes que elegir uno, ¿eh? Que es invisibilidad, teletransporte, volar o superfuerza.
Invisibilidad, teletransporte, volar o superfuerza.
Invisibilidad, teletransporte, volar o superfuerza, sí. O sea, que...
sí, invisibilidad, quizás.
Tío. Invisibilidad mola, pero...
Tengo una teoría acerca de invisibilidad.
Yo creo que teletransporte. Porque yo ser fuerte, ¿para qué? Seguro que rompería cosas sin querer y me sentiría Superman todo el día y todo mal, ¿sabes? Entonces paso. Luego, volar, a ver, volar tiene que molar un montón, pero yo qué sé, que llamo a Iron Man y que me haga algo así para moverme por el cielo, ¿sabes? Que eso me tiene pasta.
Y que coges frío también, coges volando.
Pero si ya te puedes teletransportar, ¿para qué hacer esfuerzo de volar? Así además me lo imagino como un Dragon Ball, poniéndote los dedos aquí en la frente y... Eso, tío, hemos hecho el sonido igual, ¿eh?
Estoy de acuerdo, teletransporte siempre. Y tengo una teoría de invisibilidad que es de ser un poco psicópata.
¿Por qué? O sea, sí, es
porque al final tiene el truquito de estar vigilando a la gente sin que te vean. Robar cosas, puedo matar a alguien, hacer cosas sin que me vean. Es como. Ahí hay un Dark Angel.
Me puedo hacer una mazmorra en la Gran Vía.
Ah, qué maravilla. Pues yo creo que estamos estupendos para saber y liar.
Uf.
Saber y liar, el concurso hecho por y para fumados. Os explico rápidamente. Esto es, vais a estar compitiendo el uno contra el otro. Tenéis que liaros un porro en el menor tiempo posible mientras os hago preguntas de cultura general. Y ahí hay unas ciertas normas, que es, yo empiezo a hacer preguntas, digo, ya, empecéis a liar, hago la pregunta, paráis para responder. Si acertáis, podéis seguir liando. Si falláis, tenéis que esperar a la siguiente pregunta. ¿Vale? Mientras hago la pregunta, vosotros...
Perdóname, estaba pensando en otra vaina totalmente distinta, en plan mis preocupaciones, tío. Y no,
ya, es que te he visto esa cara. Es que te he visto esa cara.
O sea, pero nada, o sea, no sabría decir ni una sola palabra, ni siquiera sabía que estabas hablando. O sea,
te he visto esa misma cara.
Lo siento, y no es en plan falta de respeto, es falta de, no sé, de concentración. Vale. Llamémoslo así, perdón.
Quedaos con la movida de, mientras os hago la pregunta... Podéis liar, ¿vale? Empiezo. Hasta ahora pronto, podéis liar. Paráis para responder la pregunta.
Vale.
¿Vale? Hay que parar para responder. Si acertáis, seguís liando. Si no, os estáis parados.
O sea, como un concurso, sí.
Sí, sí. Por ahí van los tiros. Por ahí van.
Okay, vale. Mike.
Aquí tenéis... esto está ya picado para poder hacer el petilla. Aquí tenéis papel que podéis coger uno y ponerlo encima de la mesa.
Pero voy a perder, ¿no, Sara? O sea...
Y aquí tenéis un par de boquillas. ¡Ay!
¿Cómo vas a perder?
A ver esto,
voy a perder
mía.
Yo. No, Juanán.
No, madre mía.
Escúchame, las personas con Parkinson tienen mejor pulso que yo. Ya te lo digo.
Esto no es una competencia, chicos, ¿eh?
No, no, menos mal, porque es que le va a dar tiempo a preguntarnos la enciclopedia antes de esa tuya.
Nadie
de
va
antes,
a ganar nada.
Es
que,
claro.
Tengo que reconocer que he intentado hacer unas preguntas un poco pandémicas, así que si habéis estado atentos durante la pandemia... sabréis responderlas con mucha facilidad. Luego hay otras más de cultura general, pero estas son, he hecho algunas específicas, para la ocasión. Vale, veo que lo tenéis ahí todo. La boquilla la tienes aquí, tú la tenías por ahí.
Hostia, yo soy súper competitivo, tío. Tengo que ganarle a Sara, tío.
Mientras tanto a mí me la pela, pero bueno.
Pues venga, o sea, cuando...
No, pobrecito.
Cuando diga ya, podéis empezar a liar, ¿vale?
Así que vas a ser feliz.
Cuando diga ya, podéis empezar a liar. Venga, ya.
¿Pero esto qué? ¿Cómo? ¿Mezclado?
Sí, eso ya está mezclado.
Joder, me entero mientras juego.
¿Cómo se llama el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad?
Fernando Simón.
Sí, tú puedes seguir, tú tienes que estar parado, Ángel. ¿Cuál es el título del documental que lo ha petado en Netflix sobre la vida de Michael Jordan?
El último baile.
Puedes continuar liando, tú sigues desesperado. ¿Cuál es el nombre completo del gel que usamos a menudo para desinfectarnos las manos? El gel. Gel.
Higienizante.
Pueden pedir ayudas.
Hay algo más técnico. Podéis pedir ayudas, perdón, podéis pedir ayudas y os doy tres opciones, ¿eh? Es verdad. Vale. Esto no lo he dicho, madre mía. Qué desastre.
Desinfectante.
Pero escúchame, tú para... Pero,
no, ah, bueno. Tenías que estar...
Vale, tramposa
es, tío. ¿Cómo odio a los tramposos?
Que estoy volviendo... Mira, las cosas que no están hechas con mala intención no son trampas, son errores del directo.
Pues ya lo tiene liado.
La parte más complicada...
Pues mira, lo vuelvo a poner así porque eres un mal perdedor.
Venga, esta pregunta estás parada.
No, lo que odias es no criticarte a ti mismo.
Bueno, gel hidroalcohólico. No pasa nada, pasamos a la siguiente pregunta. ¿En qué fase la desescalada se permite acceder al interior de las discotecas con un tercio del aforo y sin poder bailar?
La 2.
Ha sido antes él. Puedes seguir liando, tienes que estar parada.
Vale. Paradita, que te veo yo las manos.
Sí, sí, he vuelto para atrás porque eres un inútil. En fin. Ah. Ahora estoy picadísima, me cago en
tu... No, cállate. ¿Has dicho la 2?
Sí.
No, pues es la 3.
Me sonaba a mí. Error.
Hostia, tío, odio ya a los tramposos, tío. Odio más a los jueces tramposos.
Ay, Dios, espérate, tío, que yo también estoy un poco fumado. Claro, es que son muchas cosas. Perdonadme. Perdonadme. Espera, tienes que estar parados los dos. Voy a parar el tiempo, lo voy a parar en esta pregunta porque es un poco desastre también por mi parte. Vale, siguiente pregunta. Estáis parados los dos, ¿vale? ¿Qué se hace en toda España a las 8 de la tarde durante la cuarentena?
Aplaudir.
Bien, bien, bien. Pues está. Tú puedes seguir, tú parado y vuelvo a iniciar el cronómetro. Venga.
Represéntame.
¿Qué es lo primero que se acabó en los supermercados en la cuarentena?
Papel higiénico.
Puedes seguir liando, yo creo. Yo como juez digo que puedes seguir
liando.
Tú
tenías que estar para la pregunta, también te digo.
Sí, sí.
La cara de Ángel, tío. Vaya tongo. Venga, estáis parados, leches. No, ¿quién ha respondido ahora?
Los dos respondieron al mismo momento, yo creo que tiene.
Vale, pues venga. Dale.
Pero ahora tenemos que estar parados.
No, dale. Tú puedes, venga, darle. Voy a hacer un poco de tiempo, voy a coger aire y ahora hago la pregunta y paráis. ¿Qué alimento básico...
No, ya he liado el porro.
Terminó el juego, boom.
¿Pero cómo se lo ha liado ya?
Porque es un puto truño como la Torre de Pisa, pero aquí está.
No está nada mal, ¿eh? Está bastante bien.
Han habido peores.
También os digo que ha estado 2 minutos 35, que es un tiempo, ¿eh? O sea que...
Pero porque yo quería responder a tus preguntas.
Eso es bueno. La verdad que has acertado bastantes, has estado atenta durante la pandemia, se ve.
Sí, a tope.
Lo sabía también, ¿eh? Lo que pasa es que he sido más lento.
No pasa nada, mazmorra.
Además...
Te voy a hacer una camiseta que ponga mazmorra manager.
Es una mazmorra.
Molaría un montón, tío.
Además, has acertado la pregunta de Fernando Simón. Que esa...
Fernando Simón, que ya sabéis que bueno, enseguida... En cuanto todo esto pase, pues bueno, la curva es algo que podemos ir bajando, yo creo, entre todos, ¿vale? Sara, estoy muy contento de que vengas aquí a fumarte unos buenos petardos conmigo.
Yo no los imitar, pero gracias.
Pero vas a hacer el caballo, ¿no lo vas a hacer a caco
del
caballo?
Te iba a preguntar, fíjate, era una pregunta que te tenía preparada.
El culmen de mi carrera, realmente.
Si era tu... Digo, a lo mejor Rick sabe de esto. Si era tu animal espiritual, o sea, si era tu tótem.
Sí, tío.
¿Eso existe?
Northern Light.
Pero es que ya hay 4 aquí de distintos tamaños y formas.
Yo pensé que venía fumando.
Ay, ojalá.
Yo no veo nada desde aquí.
Ojalá pudiese sacar con la cámara esto.
Es
verdad, tienes
esto,
ahí 4 petardos.
Verdad, tendríais que verlo. Están puestos además.
Como una familia de petardos. Mira, total. Mamá petardo, policía, papá petardo.
La Northern Light.
Uf. Colorcito.
La Northern Light es. Sí, sí.
Me estaba diciendo algo a alguien. Vas a ver.
Buah. El tótem, el animal tótem.
Tío, es que ¿sabes qué pasa? Tengo dudas, porque sí que se toque con el caballo un montón, pero, tío, con los perros muchísimo, o sea, también podrían ser mi tótem.
Sí, pero ¿sería el lobo, entonces?
Pues, ¿o el cánido? Que también me sale muy bien el perro, ¿eh? No solo el caballo, es que no solo el caballo. Lo que pasa es que el caballo nadie lo sabe hacer, entonces impacta. El perro lo sabe
hacer. Es verdad, y ese impacta. ¿El perro lo has hecho? ¿O si te pido hacerlo sería...?
No, me da igual.
O sea, como una exclusiva... Sí. ¿Puedo decir que es una exclusiva?
Sí. Además puede ser como cachorrito o tal vez.
El gruñido me ha sorprendido. Lo reconozco. El gruñido me ha sorprendido.
Pero el otro lo tiene más entrenado.
Ay, el caballo me impactó mucho. Yo te lo escuché la resistencia, claro. Es que hay un tono de voz que no es humano.
Ya, tío.
O sea, hay un timbre.
Es como carraspear, tío.
Ahí,
¿sabes?
Puede ser.
Ah, en plan.
Es el.
Entonado.
Eso me impacta, eso es verdad.
Qué historia, tío.
Ay, antes de... Es que no querría yo a acabar con todo esto, que por cierto, tenemos que pasar luego al Muncheo, que tenemos comidita rica que habéis traído por ahí. Que, muchas gracias. Quiero escucharte una historia de bolo horrible, de fiestas de estas de pueblo en las que has estado. Quiero escuchar alguna de esas. Pero antes, que se me ha olvidado. Y lo siento, pero es que es el primer programa post-pandemia y estoy de muchas cosas y estoy un poco fumado. Saludar a nuestros amigos de Royal Queen Seats.
Royal Queen Seats.
Efectivamente, que siguen aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Junto con otros amigos que estamos muy agradecidos, la verdad, de que nos ayudéis. Y en el blog de Royal Queen hemos estado buscando un post que a mí me interesaba mucho y seguro que a muchos de vosotros también, que es hierbas para mezclar con la marihuana que no sean tabaco.
Ya, primero, estoy en contra de que mezclen la hierba con tabaco. Así que no lo voy a hacer. Ah, te imaginas. No, pero bueno, mira, Royal dice que... mira, en ciertos lugares del mundo hay la costumbre de mezclar con tabaco. Aquí en España en específico, porque hay mucha influencia cuando se vieron los moros aquí y lógicamente el hachís llegaba y tienen costumbre de fumar tabaco con hachís. Pero bueno, para... mi consejo sería dejar de mezclarlo con tabaco, pasarse a mezclarlo con CBD. Pero lo que dice Royal Queen es que hay un montón de plantitas que pueden ser fumables y que se pueden consumir y que pueden sustituir al tabaco. Y además que buscaron plantas que son igual, o sea, son especiales. Por ejemplo, la damiana es una hierba que se utilizaba en el Imperio Azteca y se utiliza para el deseo sexual y afrodisíaca. Oh. Entonces, claro, aconsejan mezclar la hierba con esto y lo más probable es que también digan que esa mezcla puede ayudar para volver Mama. Todo más erótico con tu pareja o tus parejas o en tus mazmorras. Pero bueno, el crato, conocido, es otra planta que esta sí sirve como sustituto del opio, relaja bastante. Y dicen que hay que tener un cuidado con la dosis de 1 a 5 gramos, provoca efecto estimulante y pueden durar desde 10 minutos hasta 90 minutos, ¿vale?
Por cierto, una que vi yo que estaba ahí que me sorprende mucho, el catnip, que es la hierba gatera que le doy a mis gatos.
¿Ah, sí?
La hierba gatera.
¿Qué?
El catnip. Ah, ¿tú no sabes esto?
Para animales.
Los gatos tienen una hierba que se llama hierba gatera, bueno, catnip. Que se la pones en el suelo y les flipa retozar, restregarse, se ponen juguetones. Y entonces.
O sea, ¿qué drogas a tus gatos?
Pero que está bien, o sea, que es legal esto.
Ah, es legal,
que les gusta, sí. De hecho, ellos en la naturaleza se comen la planta, la mastican para colocarse.
Qué guay.
Y hay vídeos de gatos colocados masticando la planta, que son muy graciosos.
Qué buena, tío.
Acabas de flipar.
Bueno, y eso. Y una más que podemos comentar es la lavanda, que la lavanda todos sabemos que tiene el terpeno, el linalol, que es un terpeno que está presente también en el cannabis, y dicen que mezclarla con la lavanda puede ayudar a aliviar el estrés y para la relajación. Así que, nada, hay alternativas para dejar el tabaco, punto uno, porque tiene alquitrán, porque tiene un montón de mierda y...
Yo dejé el tabaco y me va muy bien.
Porque eso te digo, realmente...
Es verdad,
si
llevo 3 semanas, tabaco, super proud.
¿No? Sería como ponerle otra hierba. Claro. Si le pones tabaco y el tabaco que le pones lleva alquitrán, lleva...
Que está feo, que está mal, que sí.
Pero que no pasa nada si todavía lo hacen.
Sí, pero si es que...
Se puede empezar a cambiar.
Cada uno fume como quiera. Claro. Pues estoy en... Mira, se me ponen los pelillos de punta de que me cuentes cositas.
¿Pero qué quieres?
Ay, no sé, alguna historia de esas.
Hay muchas, claro, tío.
Mira, actuaciones son un montón, tío.
Sí, sí, sí.
¿Alguna vez que hay alguna movidilla buena, sí, parte de la, tío, de lanzarte?
Hay muy buenas. O sea, yo me he comido bolos grandiosos.
¿Tu mejor bolo, por ejemplo?
Es que yo también pincho. Y mi mejor bolo fue en el Orgullo, en el Internacional, en el escenario de Kogam, pinchando, y veías, tío, que había 150.000 personas, tío, wow, ahí, porque además el escenario de Kogam estaba donde terminaba la Mani y llegaban todas las carrozas.
Claro. Ah, bien.
Entonces era como que el punto final de la Mani.
Wow.
Y ahí estábamos pinchando y eso fue una locura ver en el típico juego de manos para un lado para el otro, tío, y que veías un mar de manos haciendo así.
¿Y ese contrastado con tu peor bolo?
Mi peor bolo, tío, un bolo que típico de ayuntamiento, de verbena, de fiesta. Bueno, es que peor, tengo un montón de peores. Pero uno que había llovido durante el día y a la hora de empezar a tocar, pues ya había parado. Y entonces te dice, no, si ha parado, va, ¿sabes? A tocar. Ahí bolo. Y recuerdo que el escenario, que había, era como 2-3 días que había estado lloviendo y por donde habían pasado otros grupos y tal. Y el escenario era el típico escenario de como de cartón, que a medida que se moja y vas pasando, vas pisando, se va como a deshaciendo.
Sí, claro.
Y hacerme el bolo, tío, por los raíles de los hierros, tío, porque como pisar.
Bolo con equilibrismo incluso.
Con equilibrismo, sí. Wow. Pero bueno, sí, esos son. Luego hay también malos de repente de la peña, se pasa y te tira cosas y.
¿Sigues dándole a la música?
No, pero de otra manera. Y pinchando sí que seguimos ahí pinchando.
Qué bueno. Oye, supongo que todo esto de la pandemia truncaría bolos varios, actuaciones, sí, varias. Todo eso lo vais a retomar por si queréis aprovechar para, yo que sé, hacer un poco de promo, dar alguna fechita por ahí que hayáis rescatado.
Tú dirás.
Sí, es que, tío, ahí está, ahí está.
Ha hecho mucho daño, al sector.
Vamos.
Y es un sector igual que el de los cómicos, tío. Se han ido todos los bolos de
stand-up
que teníais. Sí.
Ahora pues, estaban hablando de hacer bolos de estos en autocines. Con los coches y tal, digo,
sí,
pero tío, uy, no sé qué.
¿Oh, sí?
Digo, no sé, qué bajoncete, tío, no sé.
No, pero si eso se hace con una buena realización en directo, puede quedar bien. Sí. Puede funcionar. Pero bueno,
no
eso
sé,
también.
Tío, el calorcete del público, tío, que bueno, que luego, ¿quién no te dice
que alguien. Que toquen la bocina, pipi.
O que alguien no se ponga a follar en un coche, ¿sabes? Que le vende un coche. Mira, ya.
Al ritmo.
Yo qué sé.
No, tenemos, mira, muchos compromisos y sobre todo los internacionales que pues volvíamos a México.
Sí, tío, tenía como 8 fechas.
Bolivia,
me iba 2 semanas.
Argentina también había cosas y tal. Y no hemos podido hacerlo. ¿Vale? Y no se va a poder hacer hasta no sé cuándo.
O sea, todavía no habéis de repente recuperado una agenda.
No, sí que es verdad que se intenta ya cerrar el 2021. Festivales a lo mejor que se han aplazado o se han anulado. Y te dicen, bueno, pues venga, cerramos para 2021. Pero claro, es que no se sabe nada.
Claro,
2021, ¿qué va a pasar? Dentro de un año.
Wow.
2021, ¿qué virus habrá? O sea,
claro. Mira, ¿qué otra nueva desgracia?
¿Qué alienígena vendrá? ¿Cómo serán? ¿Será como en la peli de La Llegada? O será
me ha flipado que el 2020 eso era cada día una noticia que te afectaba la cabeza, tío, y se temeaba.
Epstein, esto,
sí, bueno, seguimos, tío, con ello, fíjate que la pandemia y de repente la pandemia, todo lo que se está liando en Estados Unidos, y si no, vete a Brasil también. O sea, tenemos noticias. Y luego un meteorito también, ¿no? Que venía ahora, sí, pasaba.
La plaga de langostas esta que de repente, sí, también anunciaron. Y luego lo de Anonymous, que de repente empieza a sacar. Yo reconozco que era de los que estaba esperando en plan de, ¡buah! A ver qué suelta este. Iba soltando movidas, pero a medida que va soltando información, me doy cuenta que se va un poco Iker Jimenizando. Quiero decir que de repente hemos pasado ya a movidas de Área 51, alienígenas, una conversación, o la última conversación de Michael Jackson, por ejemplo, o sea, no sé si la habéis escuchado. Pues hay una teoría que va por el rollo que hay una conversación de Michael Jackson el día antes de morir, que llama a alguien y le empieza a decir que le van a matar, que le persiguen por... Es un poco relacionado con el tema de la isla de los niños esta de Epstein y no sé qué, y que en realidad él lo que quería era proteger a los niños de todo aquello y no sé qué. Entonces, de repente, están surgiendo una serie de teorías que
eso,
ya...
Yo sí lo había leído también, me impresionó un montón.
Claro, que ya... hostia, digo... no sé en qué mundo quiero vivir. O sea, no sé si
no
me...
No sé si quiero que
si
esto sea
digo,
verdad, ¿no?
No sé si quiero que todo esto sea verdad, porque sí, hay... Sí, 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 sí. Tanta mierda por ahí que... Buah, no sé si quiero seguir en Matrix, ¿eh?
Yo es que soy muy fan del rollo Aliens y que...
Yo también, me flipa.
Pero prefiero que todo eso... o sea, como preferir que algo sea verdad, prefiero que todo eso sea verdad a más que lo que nos están... ¿Sabes? Sacando la peña de Anonymous o vamos viéndote. ¿Sabes lo que decir? Es decir, creer más en que hay aliens y...
O sea, más allá de que sea verdad o no sea verdad, existe gente que son pederastas y que están abusando de un montón de gente y están abusando de niños, y eso es concreto. Aquí, en España, en Chile y en todas partes. Los niños del Sename en Chile, que son el hogar de menores, trafican órganos y así de heavy, hermano. Joder. Esto se sabe. Y esto se sabe y se sabe en las públicas. O sea, se salen las noticias. Y es algo que... Loco, es algo que está ocurriendo. Hay que dejarle claro a esa gente que tiene ahí retorcida la cabeza y que no tiene eso que todos tenemos, que se llama conciencia, que eso no está bien. Eso no está bien, tío. Los niños son sagrados. O sea, y son personitas. Y esas personitas van a ser grandes personas. Si tú le destrozas la puta vida a una personita, uff, ¿qué puede pasar con el mundo después?
Por eso te digo que no sé si... Quiero que todas esas cosas
pero es que es tan heavy el exceso de información que se ha normalizado. Y volvemos
sí,
a lo mismo
antes,
anterior.
Que sí, que se ha normalizado antes, todo
¿no?
esto y...
Ya no te asusta, ¿no? Dices, hostia.
Parece que es como...
Y te quedas como diciendo, joder,
y dices, ala, qué loco.
Qué putada y qué tal. Pero bueno, vaya, sí. Y sigues con tu vida. O sea, eso tendría que meterse aquí dentro de cada uno y terminar de... Y estar con tu vida normal y ir acordándote de lo que has visto o de lo que, ¿sabes? Te has enterado.
Está lloviendo, no creo.
Wow.
Sí.
Me encanta el sonido. Es que el sonido de la lluvia y el low-fi este de TikTok es como, bueno, pero ¿esto qué es? Tío?
¿Sabéis qué? Te voy a decir
está
una cosa.
Todo preparado.
¿Sabéis que algo que se creía que era un acuario de verdad?
Sí.
¿Pero viendo el programa o
sí,
ahora aquí?
Sí, viendo el programa porque de camino hemos visto un trozo de cuando vino Jorge Ponce. Y yo, hostia, qué guapo el acuario, tal. Y yo, joder, chiquito plato,
qué presupuesto tiene.
Ya ves. Qué va, qué va. Oye, ¿habéis desarrollado alguna nueva habilidad o habéis aprendido a hacer algo nuevo en la cuarentena?
Cocinar, pero porque mis conocimientos eran tan básicos que no era difícil que se produjeran avances, ¿me entiendes lo que
o sea,
te digo?
O sea, simplemente has aprendido a sobrevivir.
Total, a sobrevivir ya en buenas condiciones, claro. Okay. No solamente a ir un poco a escapar, sino ya, oh, pues disfruto. ¿Sabes?
Yo tengo que decir que he aprendido a cultivar. Y,
¿sí?
Sí, no sé si has seguido la evolución de mis semillitos en Instagram. He matado 5. Uno se me cayó por la ventana directamente. Me he sentido un poco el Pinochet de las semillas, el genocida de semillas. Pero luego con medios y recursos que por cierto, Witwatersrand me cedió, aprendí a plantar bien. Salió un semillito estupendo, fuerte. Llevaba ya 2 semanas con él. Y lo digo aquí por primera vez porque me duele mucho. Uno de mis gatos se lo ha comido.
Wow. Eso es violencia intrafamiliar.
Y no sé, tengo 2 gatos. No sé cuál ha sido. Porque... Entonces, estoy muy frustrado porque ni siquiera puedo regañarles, porque ya no les he pillado haciéndolo, no sabrían de qué coño les estoy hablando, y claro, no sé cuál es, y no quiero regañar a uno que no es.
De que veas un trauma, tío, imagínate, y luego cuando ya salgan adultos esos gatos...
Fue...
Son chiquititos.
Tienen 1 año, son hermanos, son adoptados.
No son tan chiquititos, pero son...
Y es que
son
fue...
adoptados, no son biológicos, tú.
Oye, qué evolucionados son los españoles.
Pues tío, me fui 5 minutos, la tenía como en un invernadero pequeñito, así muy cookie, la quité la tapa para que le diese un poco el aire y la luz, me fui 5 minutos y volví y no estaba.
Wow.
Mañana o esta semana pondré las pruebas del delito, pero...
Eso fastidia mucho, ¿eh? A mí me pasó también en casa, tenía un huerto.
No puedo
en
casa.
La casa de antes. Y tenía unos tomatitos que estaba plantando. Y yo tenía un tomate que le llamaba Titanic. Porque era enorme, tío. O sea, y Titanic yo lo cuidaba más que al resto.
Un tomate, o sea.
Sí, un tomate.
Titanic.
Me flipa Titanic. Que tuviese un tomate le pusieras nombre.
Hombre, es que si lo llamaste Titanic, ¿cómo te iba a salir bien con ese tomate? Tiene que poner un nombre un poco más no, esperanzador.
No, pero porque era como muy grande, tío, ¿sabes? Era titánico, era como... ¡Oh, Titanic!
Pero que le estabas ahí engordando como a un gorrino, vamos.
Sí,
le estabas...
lo cuidaba, le cantaba y todo para que creciera con fuerza. Y...
la canción de Titanic le cantaba.
Y ya cuando ya estaba a punto de... estaba a punto ya de ser recogido, ¿no? Para llevártelo a la cocina... pues voy ese día a por el tomate y no estaba el tomate.
No.
Y alguno de mis perros se había comido a Titanic.
Y suena de fondo la flauta esta.
Y lo pasa, me pasa igual que a ti, como con tu gato. Oye, pero no sé cuál fue.
¿Le pusiste nombre a tu planta antes que murieran?
No, las iba llamando Semillito primero, segundo, tercero.
Ah, pero son mujeres. A lo mejor ahí está el problema. Semillita.
Vale.
Son feminizadas.
Perdón.
Tendrías que haberle puesto un nombre como Titanic, ¿no? Pues, ¿qué era Titanic? Pues Titanic.
Sí, claro. Yo qué sé. Thanos, algunos nombres ya. Pues, está muy a gusto. No sé vosotros.
Ah, pero ya hemos terminado.
Esto. Podemos seguir nada. Aquí. Esto me hace mucha ilusión. Sí. Porque intento, claro, porque yo digo. Intento más o menos cuadrar el tiempo para no tener a la gente aquí. Vale, en plan de, yo qué sé, pues a lo mejor hay gente que no... que tiene sus cosas que hacer. Pero cuando yo meto esta frase de, oye, qué bien hemos estado. Y alguien me dice, ah, pero ya. Digo,
sí, gracias, es un halago.
Eso es que
gracias.
Habéis estado gusto.
Lo has hecho bien.
Eso es que habéis estado bien. Y no hay ninguna prisa en absoluto. O sea que sí.
O sea, podemos pasar el muncheo hecho, y podemos...
Sí, de hecho, podemos sacar un poquito de muncheo.
Pero
sí.
Eso ya en entre bambalinas.
No, aquí.
No, que seguimos con el programa.
Sí, vale, vale. Si todavía queda la parte del muncheo. Pero bien, bien. Me gusta ese detallito.
Yo tengo que ir al baño. Me meo muchísimo.
¿Le damos primero el regalo? ¿Cómo? Sí. ¿Ya te vas? Tenemos un regalito.
Para que lo... El regalo de la primera. Oye, invitada. Invitado.
Sí, era una idea para que tal... cuando lo veas. Mamá Luis.
Pero oye, aquí. Qué linda.
Qué chula. Vale,
pero para que la tengáis. Yo mi idea era que la colgarais, pero creo que no.
A ver, pam, 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 pam. Aquí. Mirad. Oh, pero esto tiene pinta de hecho a mano.
Sí.
Qué linda.
¿Quién lo ha hecho? Lo habrás hecho tú, ¿no?
No, qué va.
Digo, joder, sería la hostia.
No, la persona con menos dos de palas artes plásticas que he conocido.
¿Y pero esto tiene historia?
Mamá Luis.
¿Mamá Luis?
Sí, 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 para que sea vuestra...
protectora.
Otra santa. Sí.
Otra chamana.
Otra genial. Chamana, oh, bendición.
Muchísimas gracias. Gusta. Qué bien. Vamos a dejarla por
la
aquí.
Pondremos en la mesa, ahí. Que la gente vea pues su sí. Presencia.
Tenemos que traer aquí algo para apoyar y que se quede pum, aquí bien. Pues venga, vale, puedes ir al baño si quieres.
Maravilloso.
¿Qué teníamos por ahí de muncheo? Porque esto es algo que habíamos preguntado y nos habían dicho que te gustaban las... ¿Cómo eran las cañas de...?
Las cañas de chocolate. De chocolate. De crema, tío. Además...
No me puedo levantar, ¿no?
Sí, 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 sí. Dale, dale.
Las elaboradas cada día. Esas son las... ¡Uf!
¡Oy, oy,
son mis muncheos de universidad total, ¿eh?
Esto es... Además, sí, sí, lo habéis traído.
Buah,
aquí de regalito.
Tío. Buah, tío.
Elaborados
es...
cada día, ¿eh? Ojo ahí.
Tienen que ser los elaborados cada día. Esos que son de paquete que te dura...
Bueno, esto es...
¿Dos meses? No, tío. La que si está tres días se pone dura. Esa es la...
Ay. Ay. Yo es que era muy en mi juventud barra infancia, con 14 años o por ahí, le daba mucho al Círculo Rojo. Esos, los bizcochitos estos. Tía, pues, ¿te puedes creer que me comía a todos los recreos una bandeja entera de Círculo Rojo, que venían cuatro, y una Coca-Cola? Eso todos los días, con 14 años. Tenía el colesterol, porque jugaba al básquet, ¿eh? Si no, tenía que haber muerto de un infarto. Oye, yo quería esperar a Sara, pero es que...
Esperemos.
Estoy salivando, pues,
Tío, sí, los circulitos esos.
¿Son típicos de algún lugar esto?
No, es típico. No. Es de supermercado.
El mercador.
Del Mercadona, me gusta.
No, del Mercadona no es.
Supercore.
Sí, no, es un dulce que a mí no es que sea típico de Madrid, ni de España, ni... De...
No, pero es verdad que es muy,
pero
muy
sí
de muncheo.
A mí es de muncheo total,
Oye, esto da Alien Apocalypse con charas.
Pero esta no la has explicado antes.
No, es que esta es
esta la reserva la personal. Aquí en la reserva personal.
Esa es de quedarte como...
Buah, eso sí. Oye, a dormir yo tengo un rato. O sea, te va a dar un subidón, pero después te... a la camita.
Tengo una pregunta técnica porque el otro día estuve fumando con un amiguete Isolator, que la verdad que nos pegó un pelotazo bastante duro, y después mi amigo, mal hecho, se hincó un porro de rosin, es decir, rosin mezclado con tabaco.
Ya.
¿Eso se puede hacer? Quiero decir, ¿el rosin no es solo para dabear?
No, o sea, a ver, estás perdiendo mogollón de rosin y por ende mogollón de pasta, así que lo compras en algún lugar, pero se puede hacer. Hay gente que lo mezcla con la misma hierba, ahí los donuts. El otro día, por ejemplo, con Robert nos fumamos un donut. Un donut, que es poner una tira de una lengua de rosin en el centro de la hierba. Ah. Y armarte un porro. Y guau, tira bien, te deja fumadísimo, pero estás perdiendo mucho rosin.
Hombre, tengo que decir que mi amiguete hincó el pico. O sea, que se fumó eso y se quedó currucu.
¿Y volvió?
se fue directo a la cama y perdió el día entero siguiente.
Guau, qué fuerte, tío.
Qué movida, bueno, ¿no?
Con moderación, chiquis.
Por supuesto, con moderación. Aquí siempre... pues apoyando la normalización, la desestigmatización y el consumo responsable, que no se os olvide. Esto tiene una pinta estupenda. No sé si soltar el porro, coger la caña, no sé qué hacer.
Pero dale. Broma, ¿eh?
Por cierto, hablando del tema de las hierbas para mezclar con marihuana, el otro día la mezclé con gordolobo, que me gustó mucho el nombre gordolobo. Que es una planta que te la puedes fumar cuando estás constipado. Porque como que abre los...
Es expectorante.
Eso es.
Mira.
Joder, siempre el término. Assassin's Enciclopedia mental. Lo hay. Muchísimas gracias, qué maravilla.
Tú eres, a ti sí que te va el tema homeopático, ¿no? Tú sí que conoces movidas...
A ver, como... O sea, yo trabajo con otra energía. Pero eso ya es muy profundo, hermano.
Muy profundo. Nada, para sacar con una caña
ahora,
de chocolate.
Ahora, para sacar ese tema ahora, no, que es como para sentarnos a conversar. Pero nada, yo trabajo desde hace 10 años con energía. O sea, tengo técnicas de sanación, que sanación es equilibrar, no es curar. Curar es hacer algo malo bueno. Equilibrar, o sea, sanar es equilibrar. Y trabajo con energía desde hace 10 años. Dos chamanas me entregaron esa herramienta esotérica y ahí desde ahí que, bueno, he estado con Mantak Chia, que es una eminencia del Tao sanador sexual. He estado con otros gente del Tao en Taiwán. Y nada, o sea, trabajo desde ese lugar, desde la bioenergía y desde cómo la energía fluyendo en nuestro cuerpo, como son pequeños universos, también van a empezar a fluir en toda su vida.
Me encanta preguntarle por estas cosas, lo hago de vez en cuando, ¿eh? Yeah. Porque me gusta ese rollo. Tiene algo de mágico, oye.
Sí, es que es sagrado. O sea, por ejemplo, la sincronía es un término que cuando uno dice, guau, es que justo era lo que yo buscaba y la encontré a ella y ocurrió algo que por casualidad ha ocurrido. En realidad no es por casualidad, es por causalidad y en el fondo hay una sincronía. Tú has atraído algo en ella. Y llegar a ese estado es un estado meditativo. Conectarse con ese punto de poder llegar al estado del cerebro primitivo, como le llaman los científicos, es que es ese estado entre el sueño y la vigilia, sentirse lúcido, sentirse despierto.
El duerme vela.
¿Duerme vela?
Sí, yo lo llamo estar a duerme vela, ¿no? Como cuando estás, que no te estás durmiendo, pero estás así como despierto.
Claro, claro. Sí, los surrealistas le decían que era el estado entre el sueño y la vigilia. De hecho, el surrealismo, el arte que se dio aquí en España y en Europa, viene desde ese lugar, de un término que es el estado bindú. Que el estado bindú, al igual que para los surrealistas, decían que era la verdadera realidad. Para poder plantearla en su arte.
Joder, tío.
¿Cómo os quedáis? ¿Eh?
Genial, me encanta.
¿Qué tal la caña, tío?
Guay, me ha explotado, tío, en la boca. Yo,
estoy como... Lo mejor de mi vida.
Sí, sí. Está a punto de meterme una cinta.
Guau, fuerte, ¿eh?
Estaba muy muchoso yo.
Estas no son de hoy, ¿eh?
No las han hecho hoy. No os preocupéis, vamos a terminar aquí off the record, de relax, con nuestros porritos que todavía nos quedan. Pero sí que vamos a ir despidiendo, porque luego esto yo me lo tengo que minutar. De verdad, como primer programa post pandémico, chapó. He estado súper a gusto. Me ha gustado que ha fluido mucho la conversación.
Sí, y gracias por abrirnos esta temporada. Eres nuestra MC.
Por invitarnos.
A sus pies, muchísimas gracias por haber venido, de verdad. Rick, muchísimas gracias.
Gracias a ti por seguir aquí también.
Hoy has estado brillante.
Gracias.
Tengo que decírtelo.
Namaste.
Y muchas gracias a vosotros, Bercuchantes, 420 millones de gracias por seguir ahí, haya pandemia o no. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Recordad suscribiros a Cibeta Lambda Podcast.
Y darle like, güey.
Suscríbete.
Dale like.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y darle like.
Y nada, nos vemos la semana que viene. Ya puedes volver a la realidad.